Against the Ninja, tema del que vamos a hablar en unos momentos, pero primero tenemos que presentarnos a nosotros mismos. Esto es Benelux, yo soy Jimena Sabadú y este es nuestro 10º programa, con lo cual lo estamos celebrando con unos deliciosos yogures de soja sabor chocolate. Somos tres personas en el estudio. Sí, lo tienes ahí. Somos tres, hoy solo hay dos yogures. Pero bueno, de momento estamos surtidos. Está con nosotros Carlos Palencia, alias Oso.
Muy buenas.
Que está detrás de uno de los eventos más esperados del año, si no...
Bien.
Puede que el más esperado, sí.
Ojalá.
Puede que el más esperado, que es la Cutrecon.
Bien, pues sí.
Que es, como su propio nombre indica...
Es el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid. O sea, realmente el nombre es una parodia de lo que sería una convención friki, ¿no? Tipo Comic Con, etcétera, pero realmente
que
es un festival
son un
de
poco
cine.
Cutrecon, ¿eh? En general.
También, también.
Pero bueno, aparte de esto, Carlos Palencia, yo le conocí en su día como forero.
¿Cómo nos conocimos? ¿No?
Por internet, no,
sí,
como a todo el mundo. Yo a la gente por la calle
sí,
no la
conozco. Sí, pero no recuerdo cuándo fue la primera vez que te vi en persona. Probablemente en algún pase de alguna pelicutre o algo.
Sí, debió ser en algún evento de estos, ¿eh? Debió ser en algún eventillo.
Seguro pues, que luego en algún momento surge.
Vamos, nos hemos conocido seguramente ambos en calidad de foreros.
Seguro.
Pero más adelante Carlos Palencia ha ido haciendo cosas.
Yo creo que pudo ser en algún Expo Manga o Expo Comic.
Puede ser en algún
Expo. Sí, porque teníamos a Obi de amigo en común.
Obi.
Ah,
Obi.
Claro.
Vale. Vale, ¿puede ser un día que estaba yo con un cartel de regalo mierdas?
Puede ser, sí. En un Expo.
Regalando dibujos de mierdas.
Seguro.
Puede ser, sí. Bueno, este tipo de cosas unen mucho a las personas y bueno, aquí Carlos Palencia pues tiene también su propio podcast.
Uh-huh. Sí, bueno, tenía
porque hace tiempo que no lo veo.
Lo hemos parado, teníamos el podcast de cinecutre.com, pero de momento está detenido, este año no ha salido ninguna entrega. He estado ocupado con otros jaleos porque monto mi propio espectáculo de humor.
Bueno, aparte de
que
eso...
Que tienes que venir un día a verlo.
VHZ, ¿sí? Hablamos de VHZ, pero haces otros.
Sí, hago otras cosas también, pero sobre todo está VHZ, que es lo que sería un espectáculo en sí, porque ahí actúo, doy masterclasses de cine cutre con público, etcétera. Y entonces ha estado, digamos que ahora cinecutre.com, que era una web de críticas de cine, de algún modo ha derivado, como decía hace poco un amigo mío, a la distribución. Dice, es que ya no publicáis críticas, solo eventos, películas, distribuir, no sé qué, que si el festival... En algún momento intentaremos de algún modo volver a lo que era antes y seguir haciendo los eventos, encontrar ese equilibrio y que vuelva a haber podcast. Pero...
Bueno, y también eres ahora un personaje de ficción gracias a Cine Basura, la película.
Sí, efectivamente.
De la cual soy orgullosa. Bueno, productora, y parece que es que la he producido yo. Bueno, soy una de tantas personas.
Ah, bueno, si eres de las que aportaron
que han querido,
dinero. ¿Vale?
Que han querido colaborar con su pequeño granito de arena, sus varios euros. O sea que es una persona muy completa.
Sí, me ha interpretado un actor profesional, Darío Frías, ha hecho de mí
sí.
En Cine Basura, la película.
Aunque decir que yo eché de menos que.
Porque fuera yo mismo.
Tu cara,
¿verdad?
Me resulta muy agradable de ver. Entonces, yo hubiera preferido que... A ver, que
o sea, Darío Frías, la cara que tiene no es agradable, entiendo.
Sí, pero me hace menos de reír, no sé cómo decirte. Aunque esto no mola mucho.
No, yo siempre apoyé que tenían que haberle puesto una peluca con pelo largo.
Una peluca.
Para que fuera realmente oso.
Efectivamente.
Pero bueno.
Ahí eso te falló.
Que no tenía que tener pelo largo, pues bueno.
Vamos a remontarnos al principio de los tiempos. ¿De dónde viene el nombre de oso?
¿De dónde viene el nombre de oso? Pues es una pena, porque podría ahora inventarme alguna historia así curiosa. Viene, y esto es verdad, no lo hago por... Yo de niño era muy conflictivo.
Uh-huh.
Era muy... Bueno, digamos que me hacían algo de bullying en el... Uh-huh. En la escuela, como muchos de los que hemos sido foreros.
Sí, como básicamente todas las personas que polamos los foros.
Efectivamente. Pero yo, aunque me hacían bullying, yo era pues un tío bastante alto y fuerte para mi edad, ¿no?
Mm.
Y entonces llegó un año que ya harto, mi padre me dijo, hijo, tú lo que tienes que hacer es cuando se metan contigo, defenderte. Y entonces me lo tomé al pie de la letra, pero tan al pie de la letra que cada vez que alguien me miraba mal o me decían algo, le hostiaba.
Uh-huh.
Y llegó un año que me pegué con toda la clase y a uno le partí una pierna, al otro no sé qué. O sea, me expulsaban cada dos por tres a mi casa. De hecho, ya me amenazaron con que me expulsaban para siempre si seguía pegándome con la gente. Y entonces me llamaban el oso. ¡Que viene el oso! ¡Que viene el oso! ¡Que nos va a pegar! ¿Qué tal? Y luego, a base de tantos castigos, tanto no puedes ser violento, te expulsamos... Me acabaron reconduciendo totalmente la conducta. Y ahora, aunque a veces tengo algún brote, si me tocan mucho los cojones, la persona violenta que anida dentro de mí está ahí, muy escondida, pero muy, muy escondida. Yo ahora soy pues como un osito. Y no sé, con la coña la gente me empezó a llamar Oso, en bachillerato me quedé con Oso y al final en internet me puse el mote de Oso y al final pues ya se ha quedado. De hecho, mucha gente no sabe cómo me llamo realmente.
A mí me costó saberlo, la verdad.
Pero bueno, luego, encantado está bien.
Por
¿no?
las firmas de los emails ya me fui enterando, pero me costó mucho.
Y de ahí viene la historia de Oso.
Pues yo pensaba que venía más, aunque no te veía mucho buen desarrollo, pensaba que venía como alguna coña tipo 4chan.
Ah, no.
Pero no, vale,
por mis pintas de pederasta, ¿no?
No, pero dije, pues una persona que en un momento dado puede entrar en 4chan. Claro que es un foro tan grande que cualquiera podemos entrar en 4chan.
Lo voy a admitir aquí, nunca lo he reconocido en público. Yo fui durante mucho tiempo, no de 4chan, pero sí de puta locura, forero.
Hostia, yo también he sido forera de puta locura.
Tenía dos alias, uno con bastantes mensajes, que me lo acabaron borrando en una de estas batidas. Ocurrió una hecatombe en el foro de puta locura.
Cuando la gente se empezó a meter con Torbe y entonces Torbe decidió que no se
iba a meter con el propio foro. Yo hice el hilo definitivo de intentar acabar con putalocura.com. Hice un hilo que era... Que me reconozca. Abrí un hilo, digamos que había habido un caso en España que había sentado jurisprudencia de una denuncia que hizo una persona a un foro donde le habían insultado. Y lo normal es que si tú, por ejemplo, tienes una página web, puede ser
la novia del tío de Greenshines.
Puede ser, y lo que pasa es que no voy a dar más detalles.
Vale.
Y entonces en ese juicio se determinó que sí era responsable de los insultos vertidos en el foro el dueño del foro, cuando normalmente suelen ser los usuarios. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, chicos, ya tenemos la forma de acabar con Torbe para siempre. Cojamos todos los hilos donde se meten con los judíos, con las mujeres, donde saltan el nazismo, los enlazamos y se lo empezamos a enviar a asociaciones judías, asociaciones feministas, empezamos a hacerlo. Para decir, mirad lo que Torbe publica en su foro. Madre. Y inmediatamente borraron todos mis mensajes, mi usuario, mis cuentas, y desaparecí para siempre
de internet.
Y fue como, bueno, fueron unos años bonitos, divertidos. Yo creo que en algún momento todos hemos estado...
Bueno, es que puta locura, que yo recuerdo como el primer foro grande, empezó siendo que Torbe te apuntaba si tenía tu correo. Entonces la gente decía, entraba todo el mundo y decía, por favor, ¿cómo me puedo ir de este foro? Entonces, un montón de mensajes, me quiero ir de este foro y no sé cómo hacerlo.
Puedo.
Y era dificilísimo y el tío Brasas no te dejaba irte. Y luego ya empezó a tener su propio feedback.
Luego ya le expulsamos
putero.
Del foro, ya no podía forear.
Luego,
cada vez que llegaba era en plan, ha durado 5 segundos, récord, venga, vamos a volverle a echarle. Insultábamos cada vez que...
Yo soy personaje. Bueno, que también tiene en su parte de cineasta mainstream, tiene cortos que están a revisar ahí. Pito de Oro y tal, están a revisar.
Luego tenía una película en marcha que al final ha tenido que cancelar. Que
la famosa película que...
La de Putero y yo.
Sí, Putero.
A mí me encantaría, y desde aquí lo lanzo, Torbe, por favor, anímate un año y tráela a la Cutrecon. A la Cutrecon, pero de buen rollo, o sea, que nos lo pasamos de puta madre. Yo creo que en unos años, cuando él sea... Ahora mismo le duele porque se ha gastado mucho dinero haciendo esa película, por lo que tengo entendido. Pero dentro de 5 años, cuando diga, la tengo aquí en un cajón, a lo mejor la gente se puede reír con esto. Oye, la Cutrecon a lo mejor, podemos echar unas risas todos, ver la película, no lo sé.
Pues Torbe, que nos escucha seguramente, bueno, en cuanto se entere de que alguien que sabe en un momento dado esto llegará hasta el Torbe, Putero y yo, puedes llevarla a la Cutrecon. Sí.
Pero en unos años, cuando se te haya pasado la decepción de que no saliera bien el proyecto.
Cuando sea reivindicable, cuando sea como el comeback de los Backstreet Boys, una cosa que de repente ya puedes volver a llamar. Entonces, volvemos, eso, tú eres un forero de puta locura, luego bueno, vas
entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas. No, es que quiero presentarlo como yo me he montado mi historia, que es como como el tío que fundó Penthouse.
Larry Flynn,
como un tío que empieza haciendo licor de patatas en su casa y un buen día hace un festival y lo peta. Más o menos es la historia que yo quería vender en este programa.
Lo del festival surgió como un penalti, ¿no? Cuando tienes un hijo no deseado.
Sí.
Surgió sin querer la Cutrecon. O sea, eso es...
Cuenta.
Eso también es divertido. Pues nosotros hacíamos, antes de la Cutrecon, todos los años en Cine Cutre una quedada anual, en Navidades, reuniendo pues a los foreros ilustres, nos juntábamos 20 o 30 personas en un bar, alquilábamos pues eso, cerrábamos una sala del bar, poníamos directamente en un portátil o lo que fuera, y un año en un proyector, cuando yo tenía un bar en Bilbao, y nos juntábamos, pues eso, 30 o 40 personas. ¿Qué ocurrió? Que en 2011... Yo no llevaba la cuenta. Hacíamos 10 años de cinecutre.com y me lo dijo uno de los compañeros del grupo. Oye, tío, que este año hacemos 10 años y no vamos a celebrarlo. Y rápidamente dije, digo, pues no sé, vamos a... Hagamos una quedada de estas de las que nos juntamos 30 o 40, pero juntémonos el doble, 60 personas o algo así. Y se nos ocurrió anunciarlo en la Monstrua de Cine Chungo de Getafe de aquel año. Como exclusiva, estábamos invitados los de...
¿Fue el año de la película de Leonardo Dantes?
Fue el anterior. Fue el año de la película de Paul Nassi, que estaba James Wallenstein, que mandó un vídeo, etcétera. Pues ese año yo me levanté, le pedí permiso a Viru y a Matt, digo, oye, ¿puedo anunciar que cumplimos 10 años y que va a haber un evento así en Madrid, en plan, no tan grande como esto? Y digo, pero dice, sí, por supuesto, lo anuncié. Y luego, claro, no encontrábamos ningún sitio. Era en plan, acabamos de anunciar una cosa para la que no hay lugar. Y vamos a tener que alquilar un bar al final. Y contacté con la red de cortometrajes de España, que la lleva un amigo mío, Corto España. Desde aquí saludo a Samuel Rodríguez, que seguro en algún momento a lo mejor probablemente escuche esto, porque se lo enlazaré. Le dije, oye tío, estamos intentando montar pues una como las quedadas que hacemos, pero un poquito más grande, ¿me puedes buscar algún centro cultural donde quepan 60 personas? Tal? Y de repente a la semana siguiente me llama, oye Carlos, mira que te acabo de cerrar un auditorio de 300 personas y no me puedes decir que no. No, yo en ese momento me quedé blanco y digo, ¿pero qué haces? Y digo, yo te estaba diciendo que queríamos montar una quedada aquí de colegas y de repente me has salido con un auditorio de 300 personas que tenemos que llenar en mes y pico, me estás diciendo, y digo, ¿pero qué hago? Hubo ahí como una asamblea de cine cutre, oye, chicos, que de repente nos acaban de cerrar porque uno ha querido, aquí Samuel, y claro, dice que le vamos a dejar en mal lugar si le decimos que no, que nos acaba de cerrar un auditorio, ¿qué hacemos? Y llamé a todos los que conocía que hacían cosas parecidas, pues llamé a los de la Parada de los Monstruos, llamé a Paco Fox, a todo el mundo diciendo, por favor, a las horas perdidas, digo que tenemos ahora de repente este evento, hay que petarlo, hay que hacerlo, ya que lo tenemos. Y triunfó, y nació la CutreCon. De repente, y claro, como tuvo éxito y la gente quería más, pues ya es como, pues habrá que hacer la segunda parte, y habrá que hacer la tercera, y habrá que hacer la cuarta, y al final, pues vamos por la quinta.
Y además ha ido aumentando en espacio, porque empezó siendo eso un día, y ahora es del 28 al 31 de enero.
Y ahora son 4 días.
Ahora son 4 días, que el año pasado, me acuerdo que os fuisteis hasta vosotros, nos quedamos en última sesión.
Sí, en la última sesión ya nos fuimos, fue como, venga, ya os dejamos.
Estábamos como 6 desesperados, ya directamente como en estado catatónico. Digo, estos tíos se van a su casa y nos quedamos aquí.
Pero sí, es que ya... Y además, yo como a mí me gusta mucho la parodia, ¿no? Ya que teníamos este evento, la cosa fue... Al principio era una muestra de cine, pero yo dije, no, esto no tiene que ser una muestra de cine, esto tiene que ser un festival. Hombre, y un festival que sea una parodia del resto de festivales. Y entonces tomábamos como ejemplo, no voy a decir ejemplos concretos, pero sí pues los típicos festivales de provincias. Vamos a dar premios a los que vengan a presentar una película, que es lo que ocurre, ¿no? Los típicos, tú presentas la peli y te dan un premio. Pues en plan, que traigan La Furia de Mackenzie y les damos un premio. Lo hicimos en la tercera.
La Furia de Mackenzie, qué gran momento.
Dice que vengan tal. Y al final, pues han ido, pues eso, al final se ha convertido como una parodia, un festival de verdad. Y este año es la primera vez que vamos a traer invitados de fuera, pero es que además se nos ha ido la olla porque podíamos haber traído de Italia o de Francia o algo. No, hemos hecho una inversión económica fuerte y nos traemos de Estados Unidos, de Hollywood nos traemos.
Y algún actor tremendamente atractivo.
Sí, por supuesto.
Bueno, que ya claro, ha cumplido años, pero bueno.
Ya tiene sus 50 y tantos, pero se mantiene. Ha sido culturista profesional toda la vida. Habló del protagonista de Samurai Cop.
Evidentemente,
que va a venir desde Los Ángeles, estará el día 28. Que es el primer día de festival, que va a ser toda la tarde en el Palacio de la Prensa, en el Cine de la Prensa, pondremos Samurai Cop 1 y luego en estreno europeo Samurai Cop 2. Y va a estar él, y además es un tío majísimo, la gente lo va a ver, porque el tío está en contra, o sea, nos lo decía, dice, yo no pienso cobrar por autógrafos ni por fotos, porque me parece estafar a los fans. Yo voy a estar ahí con los fans, haciéndome todas las fotos, firmando todo lo que pueda, entregado al festival, o sea, el tío viene con muchas ganas de pasárselo genial y de... mojarse entre sus fans.
¿A qué hora va a ser este momento magno?
Pues Samurai Cop va a ser el jueves 28 de enero a las 8 de la tarde. Samurai Cop 1, porque ya la pusimos en la CutreCon un año, además
sí,
de manera gratuita, es verdad.
Película.
Pero esta vez es recuperarla en Palacio de la Prensa, en unas condiciones de imagen y sonido mucho mejores.
Sí, porque fueron...
con el propio protagonista en la proyección y además en una, pues eso, una copia totalmente remasterizada con una calidad de imagen que es que parece una peli que acaban de rodar ahora.
Me parece,
o sea,
mágico
yo revisaba
que
la copia
hayan remasterizado
el otro día.
Esta película.
Sí, es increíble.
De todas las películas, es decir, que yo qué sé, que Lili de Leslie Caron no esté remasterizada, pero está así.
Y esto sí.
Pero me parece
que
también
haya
muy bien.
Tantas películas del cine clásico de Hollywood que se estén perdiendo.
En plan, joder, el Golem, qué mal se ve, qué putada.
Y llegan aquí Samurai Cop y limpian el...
Pero me parece, la lata. También al mismo tiempo me parece muy bien.
Sí.
Cuéntanos un momento, un poco así los highlights del festival, cómo va a ser para que la gente se vaya haciendo su agenda.
Pues mira, el highlight más gordo, eso está claro, es lo del jueves, con Samurai Cop 1 y luego a las 10 Samurai Cop 2, Premier Europea, que eso va a ser una locura. Además es la película, es eso, inédita en Europa. Y además sale el malo de Samurai Cop 2, es Tommy Wiseau, el protagonista de The Room. O sea, haciendo del villano, además haciendo de un personaje parodiando a Marlon Brando en Apocalypse Now. Hace como... En fin, hace del coronel Kurtz, pero en plan ninja. O sea, es una cosa... Pero bueno, la gente va a flipar. Y luego salen un montón de actrices porno, pero de alto standing. O sea, está Lexi Bell, está Caden Cross. Luego sale por ahí George Lazenby, también, el James Bond, el del Servicio Secreto de Su Majestad, el único... El James Bond que solo hizo una película. Luego está todo el equipo original de la primera película, han vuelto, el chino malo. Está también Mark Fraser, que era el que hacía del compañero, el compañero negro de Samurai Cop, vuelve también en Samurai Cop 2.
Es un poco como este tipo de películas que reúnen un equipo que les ha ido muy mal a lo largo de la vida y les llaman a todos uno por uno y van. De hecho, una que pasasteis era exactamente ese argumento. Una que eran unos que venían de Vietnam y iban a vengarse de no sé quién y al final como que no se vengaban.
Kill Squad, puede ser, Kill Grupo Squad. Asesino. Sí, esa sí. Se proyectó en una monstrua de
esa
cine
fue una
chungo.
Monstrua, perdón. Es que se me mezclan en la cabeza a veces.
Pues en el año 2013 yo creo que fue.
Puede ser.
Esa es una gran película, esa es muy buena.
Pero que era, iba a buscar a los personajes y una vez que llegaban, como que se acababa la peli. Es como, bueno, ya nos hemos juntado.
Era muy rollo, yo la considero como una adaptación cinematográfica del Streets of Rage. Porque era en plan, vamos a por un... Era unos combatientes de Vietnam que tenían que volver a juntar al comando y entonces iban de uno en uno juntándolos y siempre había una pelea. Era, bueno, ahora vamos al vertedero de coches a recoger a un compañero. Y había pelea en el vertedero de coches. Luego en la fábrica abandonada. Luego en el callejón y parecían las fases de un videojuego. La pelea, iban uniendo todo el equipo y luego al final había la gran pelea final y se acababa la película.
Efectivamente.
Pero sí, yo creo que el gran highlight es este momento con Samurai Cop, además viniendo el protagonista, y además el tío es un cachondo mental, sabe perfectamente a lo que viene, porque igual que hay otros artistas que les sienta mal esto que ocurre, se reían de mi película, no, él es un hombre, o sea, Matt Hannon, que ahora se llama Matthew Caredas, que es un nombre real, pero el nombre artístico que usa para Matt Hannon, Matthew Caredas, cuando hizo Samurai Cop, que fue un fracaso estrepitoso, y él mismo era consciente de ello, o sea, no tuvo que decirle a nadie que era una mierda, él mientras la filmaba, sabía que estaba haciendo una mierda de película, pero tenía que comer. Y tenía un contrato, y tenía que hacer la película, y entonces se retiró del cine para siempre. Y acabó de guardaespaldas de famosos, y de entrenador personal de distintas estrellas de Hollywood. Y acabó siendo guardaespaldas de Sylvester Stallone. Entonces, ¿qué ocurrió? En el 2012 más o menos, cuando Samurai Cop tiene una segunda juventud de repente, porque la gente en internet la redescubre y la empiezan a reivindicar y se proyecta en un festival como el Fantasia de Canadá, la gente empieza, esto es una maravilla de película, es la mejor peli de los 80 de cine cutre, te descojonas con ella. Hubo una compañía de Estados Unidos, Cinema Pop, que dijo, es buenísima, vamos a remasterizarla, que fueron los que la remasterizaron. Y la lanzamos en DVD y si tiene éxito, luego en Blu-ray. Y empezaron a hacer pases por Estados Unidos y se empezó a buscar al equipo original y no aparecía por ningún lado Matt Hannon. Y entonces la gente investigando por internet encontraron una esquela de Matt Hannon, que se llamaba Matt Hannon y que coincidía con la edad del actor. Y entonces dijeron, Dios mío, ha muerto de un problema de corazón, murió Matt Hannon. La propia distribuidora del DVD investigó aquello y efectivamente parece ser que era verdad. Los anteriores miembros del equipo de rodaje también contactaron con la familia de Matt Hannon y la familia de Matt Hannon dijo que efectivamente había muerto. Bien, ahora os explico qué pasaba aquí. Matt Hannon se enteró de que habían descubierto la esquela con un tío que tenía su mismo nombre artístico. Y como él no quería recordar su pasado cinematográfico, dijo, esto me viene de puta madre. Si alguien pregunta, se dijo
estoy
a su
muerto.
Familia, estoy súper muerto. ¿Vale? Y entonces, claro, la gente le preguntaba, sí, murió. Y entonces, ¿qué pasó? Que su hija, la hija de Matthew Caredas, ya cuando la cosa ya se desbordó, porque llevan pases en Los Ángeles, la película editada en Blu-ray, todo el equipo original yendo a los pases, cobrando, firmando autógrafos en convenciones, en cosas, ya era como, papá, por favor. Y digo, tienes un montón de fans.
¿Estás
te
vivo,
reivindican
joder?
En Francia, en Inglaterra, en Alemania, tienes un montón de fans. En España también, por favor. Venga, papá, grábate un vídeo. Y lo subimos a internet que la gente va a flipar. Y entonces el de coña se grabó un vídeo en la cocina, se lo dio a la hija y no le dio permiso para que lo subiera. Y la hija lo subió a YouTube. que además es un vídeo súper chungo, que era él sin camiseta. Sí, al final lo han borrado de internet.
No, pero yo he llegado a verlo.
Sí, sí, sí. Lo llevamos a subir a Cinecutre. Subió el vídeo diciendo, yes, I'm Samurai Cop, I'm alive, estoy vivo aquí, ¿qué pasa? Mi hija me ha dicho que venga, papá, sal a la luz, demuestra que estás vivo. Bueno, de hecho, la coña era que antes de que se supiera que estaba vivo, la propia editora del DVD anunció que iban a rodar una segunda parte, lo típico aprovechándose, ¿no? Es como, bah, ahora 30 años después no va a tener gracia, y además sin el protagonista. Y encima, que las pelis malas hechas a posta no tienen encanto, ¿no?
Encanto.
Claro que no, ningún. Pero Samurai
Cop
2 os va a sorprender muchísimo porque no pretende ser una peli mala. Intenta ser una buena película de comedia con referencias al original y les ha salido bien la jugada. O sea, no es una peli que intente recrear los fallos del original, al contrario, o sea, está rodada en condiciones. Eso sí, en condiciones de presupuesto muy limitadas, pero que saben manejar una cámara,
o sea, que
saben hacer un montaje.
Había alguien que sabía lo que hacía.
Sí, aquí sabían hacer cine, no era la primera película. Y la cosa es que la hija le animó y entonces ya le salió la oferta de protagonizar Samurai Cop 2, ir a convenciones, etcétera. Y al final ahora va a salir por primera vez de Estados Unidos, porque nunca ha viajado fuera de Estados Unidos, viene a Madrid, luego se va a un festival que hay en Londres también, luego creo que se va a Bratislava también, o sea, va a estar girando por Europa y él mismo no se lo cree y está agradecidísimo. De hecho, él siempre cuenta que era muy fan, antes de desvelar que seguía vivo, él leía a escondidas todo lo que se decía en foros de su actuación, qué mal actor, es patético, y se partía de risa. O sea, él mismo atesoraba las críticas hacia su persona, porque le parecían hilarantes. Y nada, el tío viene, pues eso, sabe que la gente se divierte con ello, tiene mucho sentido del humor. Además es una persona que, gracias a Dios, ha triunfado en otros campos. Entonces no es una persona que puedas decir, no, es que es un actor fracasado y se está muriendo de hambre. No. Él ha sido guardaespaldas de Stallone, ha sido entrenador de estrellas, ha sido un culturista de éxito. O sea, es un tío que no le han ido mal las cosas.
¿Sabes? Me encantaría que se hubiese dado la situación de que Stallone con él y le piden autógrafo a él.
Ha tenido un pasado delictivo porque creo que estuvo una vez en la cárcel, pero no sé si dos. Pero eso no...
No, vamos a hablar de ello.
Bueno, no, se puede hablar de ello, él no
pero,
tiene problema,
entonces,
él habla de ello.
¿Por qué motivo?
Pues no lo sé, tengo que investigar pues cuál fue el tema.
Pero cuando una persona te comenta que está en la cárcel, claro, siente que
claro.
Sabes por qué.
No, por eso, a mí es que es una cosa que a mí no me afecta. Claro, es que depende, ¿has estado en la cárcel? ¿Por qué? Yo no le hago la cruz a nadie que está en la cárcel. Habría que ver por qué, pues me estafaron, pues robé,
hombre,
pues
por
maté
ejemplo,
a alguien.
A mí,
depende.
Si es por violación, pues
claro,
le hago
no,
un poquito
pero
de cruz.
No es por un tema escabroso ni mucho menos, creo que es por una estafa en la que estuvo involucrado y le engañaron. O algo
me parece
así.
Hasta bonito.
Claro, lo puede contar y dice, oye, está en la cárcel, oye, qué bonito, ¿no?
Sí,
experiencia para contar. Pero vamos, el tío es encantado. Si veis los vídeos promocionales.
No, tiene pinta, es que es un tío que cae bien. Es un tío que cae bien. ¿Y qué más tenéis?
Pues mira,
qué
tenemos
más
luego así.
Leo del mini póster que
del
tenemos
poster,
aquí.
Sí.
Es un póster maravilloso que
ha dibujado Guillermo
partes.
De la Peña. Que ya se va a convertir a este paso en el ilustrador oficial.
Sí,
de la
sí, Cutecon. No, dibuja, es muy bueno. Pues.
Mira,
vemos.
Tenemos, por
Cine
ejemplo,
de la
otro
prensa,
invitado.
Auditorio y Artistic Metropol.
Tenemos otro
Cuenta.
Invitado que viene de Estados Unidos, que este es un mítico de los 80, al que se le había perdido la pista. Desde el 2003 no se sabía mucho de él, que es Sam Firstenberg, director
aquí
de cine.
Aquí en el póster.
Sí, efectivamente está en el póster. Que es uno de los grandes directores insignia de la Canon Films, que fue el responsable del Guerrero Americano 1 con Michael Dudikoff, el Guerrero Americano 2, Ninja 3, La Dominación, que es probablemente la película más friki y bizarra de todo Canon Films, aquella que combina aeróbic, ninjas, el exorcista, o sea, va de una bailarina, de una profesora de aeróbic que es poseída por el espíritu de un ninja y va haciendo de ninja por Estados Unidos, que es maravillosa. Y nos puso en contacto con Sam Firstenberg, nos puso en contacto la casa de coleccionismo a la que desde aquí lanzó pues mi agradecimiento, Freakland, que le conocía y dije, oye, yo creo que Sam Firstenberg, que es un tío muy cachondo y que es consciente del tipo de películas que hacía, os puede interesar de invitado para la Cutecon.
Hombre.
Vamos a contactarle. Y el tío, majísimo, no, yo he dirigido películas muy malas. Estaría encantado. De hecho, mi peor película es Ninja 3, La Dominación. ¿Se puede proyectar? Y hago hoy un Q&A y tal. O sea, el tío empeñado en que se proyectara su peor película. Y la hemos conseguido. Y vamos a estar el sábado 30 de enero en el Palacio de la Prensa. Programa doble Canon Films con Ninja 3, La Dominación. Y Sam Firstenberg en la propia proyección respondiendo preguntas, etcétera. Y luego El Guerrero Americano 2 de Michael Dudikoff. O sea, va a ser un programa Canon Films ochentero espectacular. Y le vamos a entregar el premio Yes Franco 2016 a Sam Firstenberg por su aportación al cine chungo y de bajo presupuesto Y ya te digo, es un tío con un sentido del humor. Le ves en los vídeos también y el tío está emocionado. Por favor, venid a verme, que estaré encantado de responder a los fans y las preguntas.
Yo tengo una duda con la Cutrecon que nunca resuelvo, y ya esta es la quinta edición y nunca,
pues
nunca llego.
Pero
además creo que me gustaría abrir los teléfonos, y que no, aunque no estemos en directo, abrimos los teléfonos.
Bien.
Que llame quien quiera. La alimentación adecuada para estos intensos 4 días. Yo a veces he optado por pastillas de cafeína y Coca-Colas, he optado por Red Bull, he optado por
el chocolate ayuda por, mucho, los
chocolate,
dulces, porque eso anima,
¿cómo se llama esto?
Sueño.
Algo de alcohol también,
sí.
todo tipo de combinaciones.
Todo lo malo
y
hay
todavía
que
no he encontrado la combinación. También he probado llevar ensaladas. Todavía no he encontrado la combinación buena. Alimenticia
no
para
decirte,
aguantar yo... estos 4 días. Creo que Mr. Samurai Cop debería de responder esta pregunta de cómo deberíamos nutrirnos durante 4 días intensos.
Pues
de
probablemente
cine
lo sepa, porque además es un experto nutricionista.
Claro, en nutrición.
Claro, es culturista, entonces sabe. De hecho, la semana del festival va a estar hospedado en un ático en Huertas, y se va a hacer su propia comida nutricional, porque claro, no puede comer con el resto de miembros del festival.
Claro.
Tiene que estar siguiendo. De hecho, va a estar yendo al gimnasio durante la semana del festival, porque al ser culturista, el problema que es, si dejan un día de hacer ejercicio,
claro, se va toda la
engordan.
Mierda. Sí, sí, claro.
Engordan y se puede poner hecho una puta, claro,
o adelgazan,
puta
que todo depende.
De hecho,
y este tío tiene pinta de adelgazar.
Se va a traer una carne especial de Estados Unidos para estos días, no sé qué.
Bueno, infórmale y ya te lo digo, que hay un restaurante de comida, ¿cómo se llama?
Vegana.
Crudivegana, pues le interesa.
Vale, pero el hombre nos ha dicho que no tiene problema, que mientras él coma sus cosas, luego podrá venir a comer a las cenas del festival y estar por ahí.
Hay un disclaimer en el cartel, que antes me entra la risa floja, que no sé si es una broma.
El disclaimer es bestial, sí.
A ver, durante las proyecciones se ruega a los espectadores que eviten los comentarios ofensivos.
Bien, esto tiene una historia. No es un chiste, porque podría parecerlo.
Es que lo parece.
Porque de hecho la Cutrecon fomenta el que la gente grite.
Bueno, es que hay clásicos.
Mirad, esto lo puedo contar porque además aquí hay transparencia total, no hay ningún problema. En la tercera Cutrecon, el año en que se proyectó, sí, Samurai Cop, pues había gente que iba a un... Hombre, lógicamente, como eran gratuitas las proyecciones,
sí,
había luego de pago en Artistic Metropole, etcétera. Pero el grueso del festival siempre es en el auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj,
sí,
que aviso que este año será el viernes 29 y el sábado 30.
Uh-huh.
Ahí vamos a estar la tarde entera del viernes y el sábado entero,
uh-huh,
poniendo proyecciones, pelis gratuitas, que ahí es donde nació la Cutrecon.
Efectivamente.
Y es como el corazón,
sí,
de la Cutrecon, es donde,
sí,
hay que estar. Lo otro también son cosas que molan muchísimo. Pero son aparte más que son de pago, pues porque traemos al actor, porque hay un valor añadido que no vas a encontrar en Casa del Reloj. O sea, aquí tienes al actor, vamos a repartir cosas, vas a ver películas de estreno, etcétera. Pero en Casa del Reloj no, son pelis de los 80, perdidas, etcétera, cosas, pues eso, que se proyectan de manera gratuita, porque los mismos autores nos han dicho ponerla gratis. Total, si Psycho Cop, yo ya hace 30 años que no me acuerdo de esa película. La de Hard Ticket to Hawaii, contactando con la ex del director, de Andy Sidaris. Sí, sí, la podéis poner gratis, sin ningún problema.
Y le has preguntado a la ex, que es la persona más adecuada para que
sí,
te...
Sí, porque era la persona que tenía los derechos actualmente. Se llama Arlene Sidaris. Bueno, luego hablaremos de Hard Ticket to Hawaii,
sí,
que es uno de los hits de este festival también. Pero a lo que voy, el disclaimer viene porque la tercera Cutrecon, cuando se proyectó Samurai Cop, y luego por la noche se proyectó Benny Arthur, que te tienes,
sí,
que acordar.
Me acuerdo perfectamente
la de los dos gays,
de ese día.
¿Vale? Que es como de room gay. Pues eso, sí, son dos gays súper exagerados, muy locas,
sí,
¿no? Donde además fomentamos, salió Paco Fox disfrazado de mujer,
sí,
y le preguntó, a ver, ¿cuántos gays hay en la
y
sala?
Y se levantó Julián.
Julián Almazán,
que también ha estado aquí, levantó
yo,
la mano.
Yo, pues Julián, tienes que ser el que más insulte a los gays en esta película. Perfecto, perfecto. Y se levantaron ahí 10 personas y estuvieron toda la película. Sopla nucas, muerde almohadas. Pero
sí,
porque en la Cutrecon, como es un evento de humor donde no nos cortamos un pelo, realmente, o sea, no es que nos creamos las paridas que estamos soltando.
No,
o sea, sería absurdo. De hecho, yo tenía una amiga, cuando salía el negro de Samurai Cop, había chistes, y yo tengo una amiga que es negra de Nigeria, y era la primera que se descojonaba de la risa. Cada vez que salía el compañero, la gente hacía un chiste pasado de vueltas, se reía porque luego iban a insultar a todos. O sea, realmente en las películas de la Cutrecon la gente insulta a todo lo que se mueve en pantalla.
Incluso a cosas que no.
Incluso a cosas que no vienen a cuento.
O sea, el grito fóllatela, yo a veces lo
sí,
he ido
sí,
dirigido
a
objetos.
A objetos, fóllatelo, sí, sí. Sí,
pero sale, es una farola.
Sale Samurai Cop, fóllate la melena, yo qué sé. O sea, la gente está tan loca, enloquecida, se crea tal ambiente. ¿Qué ocurrió? Que hubo una asociación feminista que, pues había dos miembros de esa asociación que se tomaron muy mal lo de los insultos. Y entonces presentaron una queja formal al ayuntamiento. ¿Vale? De hecho, se lió pardísima en Facebook. Yo creo
es
que hay gente
que
se acordará.
Sé,
había miles. Era
es.
La asociación se llamaba Gila Grupo de Intervención. Entonces, nos la liaron parda porque a pesar de que nadie de la organización pegábamos esos gritos, y es verdad que había gente que lógicamente, pues como es la CutreCon, pues decían a veces cosas pues muy pasadas de tono, pero en el fondo los espectadores de la CutreCon son los más tolerantes y los que creo que, joder, por ejemplo, una persona como Paco Fox. Paco Fox suelta culebras por la boca, pero luego es el tío más de izquierdas y más a favor de los derechos sociales y de la igualdad que conozco. Entonces aquí yo creo que mearon un poco de tiesto, se estaban un poco perdidas estas personas y presentaron una queja diciendo que cómo se podía permitir que un evento público en el pues eso, amparado por el Ayuntamiento de Madrid, que se fomentara el racismo, la homofobia, el machismo. Digo, pero si es que insultamos hasta los hombres. Quiere decir que es absurdo, o sea, no. Y presentaron esa queja y entonces la medida del ayuntamiento fue, bueno, a nosotros nos sigue gustando el festival, ha sido una queja pequeña, pero sí os tenemos que obligar a que en las próximas cartelerías que se hagan, en futuras ediciones, tiene que haber un disclaimer pidiendo a la gente que no haga comentarios ofensivos. Y de hecho lo pedimos a la gente.
Entonces podemos hacer este año, que me parece una buena idea quizá, hacer comentarios respetuosos.
Pues eso sería muy divertido.
Porque me contaron que en el Festival de San Sebastián, en la Semana de Teatro de San Sebastián, no me acuerdo qué actriz iba, pero era de una película de Mario Bava. Era una señora mayor, pero que había estado muy buena.
Sí.
Entonces dicen, por favor, tened en cuenta que esta señora tiene una edad, no digáis lo de siempre. Entonces entra la actriz, ya entrada en años, y alguien dice, señora, desnúdese, por favor. En vez de decir, ¡desnúdate, zorra! Dijeron, señora, desnúdese, por favor.
Muy bien,
creo
muy
que
bien,
quizá este año, desde el público, deberíamos fomentar el comentario respetuoso.
No, a ver, si yo estoy de acuerdo, vamos a ver. Yo soy el primero, a mí no me gusta, y esto lo digo ya de verdad, llegar y el puta gratuito,
ah, no, eso
el
no
negro
tiene gracia.
De mierda,
hay que tener,
eso lo
hay
odio.
Que tener gracia, sí,
lo odio,
tener...
pero aunque a veces se suelte ese comentario, yo sé que muchos de esos espectadores no lo están diciendo de verdad.
No.
Y también yo soy el primero que intenta... Tíos, haced comentarios graciosos, pero que vengan a cuento, que estén justificados y que no sea verborrea gratuita y ofensiva.
Sí,
entonces, por otro lado...
Claro, es que es muy delicado.
Claro, ese
que...
disclaimer no está mal ponerlo.
No
porque,
está mal,
mira,
sí.
Tío, puedes gritar, pero no digas maricón de mierda, como ocurrió con algunos comentarios en lo de Benny Arthur. Que sé que no lo estás diciendo de verdad. Y probablemente muchos comentarios vienen del propio Julián Almazán.
Julián
alguno
estaba
vendría.
Todo el rato gritando cosas de eso.
Claro, sí. Entonces... pero está bien que de algún modo intentemos... O sea, que la gente siga gritando y portándose como energúmenos, que es lo que mola de la CutreCon, pero a lo mejor con comentarios pues no tan subidos de tono, sino más originales. Y si vas a soltar una burrada, que por lo menos esté justificada y que nos vayamos a reír todos y que sea un buen chiste.
Efectivamente.
O sea, yo el humor negro me encanta, pero justificado.
Pero que tenga gracia.
Exacto, que sea un
también
un buen
recuerdo
chiste.
Tradición, quizá hace 2 años... Yo no estaba porque siempre llego a la segunda película. Siempre me quedo dormida o me quedo haciendo bocadillos en casa, croquetas, yo qué sé.
Sí.
Y siempre Julia me coge la entrada y llego a la segunda. Y la primera era dibujos animados y por lo visto una familia salió.
¡Oh! Eso es una anécdota maravillosa.
Cuéntala tú porque
sí,
yo no estaba.
La
a mí me
la
han referido.
Esa es una de las mejores anécdotas de la historia del festival. Pues mira, llegaron, fue en esta tercera CutreCon, que es la que más anécdotas tuvo, la de Samurai Cop. De hecho, a mí me encanta haber recuperado una peli como Samurai Cop, porque yo creo que fue el top de toda la historia de la CutreCon, la peli que más lo petó, yo creo que fue Samurai Cop. Se levantó todo. Si llega a salir el propio Matt Hannon en aquella proyección, se viene el cine abajo. Eso es un poco lo que queremos aquí recuperar en Palacio de la Prensa. Es que está ahí el tío. Cuando la gente que no ha visto Samurai Cop la vea y luego sepa que el actor está ahí, van a ir a por él de cabeza. Eso es lo que yo creo que puede ocurrir. Pero bueno, ocurrió que pusimos una película, esto es buenísimo, coreana, de dibujos animados, que se llamaba 007 Squad. Bien. No, fue en la segunda CutreCon, esta anécdota, lo de la familia que salió, efectivamente, no fue la de Samurai Cop. Pusimos 007 Squad, que es una exploitation de dibujos animados coreana, de muy bajo presupuesto, fatal dibujado, lo peor que Golden Bat, aún, que es una exploitation de Comando G, a pesar de que se llama 007 Squad. Bien. Y luego pusimos una película de... El Hércules del chino del Eulogio. Que el Eulogio es tan famoso de este estudio alemán que se llama Dingo Pictures, que cogen dibujos de Disney, los redibujan por encima y hacen unas animaciones ultra chuscas. Pusimos una película de Anastasia, era la versión de Anastasia.
¡Hombre,
por este
qué
estudio.
Buena!
Efectivamente, que salía
bueno,
todo
no,
el rato...
No estoy viendo lo que estoy haciendo.
No, ahora lo explico yo. Salía todo el rato un chaval que hacía todo el rato los cuernos como si fuera un metalero, a pesar de que estaban ahí en la Rusia zarista, todo el rato salía un chaval, así como un mendigo, iba con su gabardina, su boina, etcétera, iba
y
todo el rato haciendo los cuernos.
Las tenía haciendo los cuernos porque se estaba
todo el rato.
Porque estaba sujetando la chaqueta, pero estaba mal dibujado.
Claro, entonces iba haciendo los cuernos. Y cada vez que salía todo el mundo, toda la sala hacía los cuernos en plan heavy. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Esa mañana, como esto es en un centro cultural gratuito, ¿vale? Esta proyección. Pues vinieron una familia de gitanos, ¿vale? Que normalmente suelen ir todos los años a... Pues van todos los fines de semana a ver qué ponen.
A lo que pillan.
Sí, a lo que pillan. Entonces vino pues una madre con su hijo, ¿no? Era una madre gitana y su hijo. Y cuando llegaron a la puerta dijeron, ¿qué es lo que ponen aquí y tal? No sé qué. Y digo, pues es un festival de cine cutre, estamos poniendo la dibuja y pues nos apetece entrar. Y me dijo, la de la puerta del auditorio, me dijo, no les dejes entrar, que te la van a liar. Y digo, ¿pero por qué? Porque les conozco. Y la suelen liar, hombre, pero no pasa nada. Digo, esto es un festival gratuito, pues estamos poniendo dibujos animados. Que venga aquí esta mujer con su hijo, no pasa absolutamente nada. Pero qué problema. A ver, venga, sí, sí, pasen, tal. Y después de que acaba lo de 007 Squad y con lo de Comando G, y acaba lo de la peli de Anastasia y el niño haciendo los cuernos, de repente yo que estaba por los pasillos del auditorio, me veo a la señora que sale toda sofocada de la sesión abriendo la puerta gritando... ¡Oh, esto qué vergüenza! ¡Voy a poner una caja al ayuntamiento! ¡Ay, no sé qué! O sea, la tía pero escandalizada. Y digo, ¿pero qué ocurre? Y llegué yo ahí pensando que ocurría algo grave. No digo yo, ¿pero qué ocurre? Cuénteme tal. Pues que esto es una vergüenza. Es que es una vergüenza. ¿Habéis puesto una película? Vamos a ver. Y el niño, sí, sí, mamá, es una vergüenza, tal. ¿Dónde salía una muñequita? Le decía así, digo, ¿cómo que una muñequita? Una muñequita que decía que iba a dominar el mundo. Se refería a la mala de 007 Squad. Sí. Y el mundo... solo lo domina nuestro Señor Jesucristo. La tía gritándolo ahí en la puerta. Yo te digo, ¿cómo? Claro, en ese momento, yo que estaba preocupado, iba ahí con cara. Cuando dijo lo del mundo, me tuve que tapar la cara, porque mordiéndome la lengua, porque me iba a dar un ataque de risa en su cara. Cuando me dijo aquello, yo todo... Y veo que se me acerca preocupado oyendo los gritos. El productor del festival, Pedro Meridal, que lanzo un saludo desde aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y de repente empiezo a oír las tonterías que estaba soltando esta mujer. Bueno, yo me voy un momento fuera, tal. Y me dejó ahí abandonado con el... Fue lo típico de que llega preocupado y le cambió la cara, se descojonó y me dejó ahí con el marrón. Y claro, la tía empieza, ¿por qué? Es que es una vergüenza. ¿Cómo puede salir una muñequita diciendo que da menos? Y además luego todos haciendo el símbolo de Satán. Haciendo el gesto de Satán. Y digo, ¿pero qué gesto de Satán hay? Sí, sí, mamá, hacían todos el gesto de Satán en la sala. Esto es una vergüenza. Voy a poner una queja al ayuntamiento. Y entonces yo en ese momento dije, pero vamos a ver, vamos a ver. Digo, señora. Esto es muy grande. Dice, a ver, y digo, claro, digo, efectivamente, la mala de la película atenta contra Jesucristo porque quiere dominar el mundo y por eso el Comando G quiere acabar con ella. O sea, no habéis entendido la película. Y digo, lo que hace la película es denunciar la actitud malvada de la villana de Comando, de esta copia de Comando G.
Me encanta que utilices el verbo denunciar.
Pues... En fin, y lo que quieren es acabar con ella porque efectivamente están a favor de que el mundo pues lo domina Dios y Jesucristo y no esta villana de 3/4. No, no, pues tal, y se fueron ahí pegando gritos y nada, y ahí se quedó la anécdota. Luego, evidentemente, ni presentaron ninguna queja ni nada. Al parecer, luego, según me contaron, todos los fines de semana, cada vez que hay proyecciones, llega esta mujer con su hijo y la lían parda. La lían parda y ven cosas, ven fantasmas donde no los hay, ven, eran muy religiosos, estos hombres eran pues evangelistas. Y todo lo que sea sacrílego, según ellos, pues eso, ponen el grito en el cielo. Vamos, se queda una anécdota muy, muy divertida.
Sí, que yo lamenté habérmela perdido, pero vamos, pero igualmente he vivido otras bastante sabrosas.
Sí, hay cosas que probablemente yo no sabré. Bueno, acordémonos, no sé si eso lo viste, el año de que casi se pegan dos periodistas de Telemadrid. ¿Tú eso lo viste, Jimena?
Creo que sí.
Casi tuvimos una pelea en directo, pero a grito pelado, que tuvimos que ir a separarlos. Vinieron un cámara y un reportero de Telemadrid a grabar en la sala y empezaron a insultarse el cámara y el reportero.
Sí, esto me suena.
¡Es que los gilipollas! ¡Es como te y delante, y claro, la gente estaba sentada en las
butacas. Pero durante la proyección, ¿verdad?
Durante la proyección, sí. Un cámara de Telemadrid y un reportero empezaron a insultarse y a ir a las manos. Y fue, pero bueno, ¿esto qué es? Y tuvimos que ir Pedro Mérida y yo ahí a Sep. Y digo, pero esto que... Bueno, fue flipante, pero ¿cómo? Y les tuvimos que cantar las 40, o sea, yo como si fuera su padre. O sea, saqué ahí, pero ¿cómo gritáis aquí en mitad de una proyección o no? Y se tuvieron que pedir disculpas entre ellos. Al rato el reportero y el cámara. Madre mía, eso fue otro de los capítulos más surrealistas. Ocurrió durante Ben y Arthur, que además fue muy gracioso.
Sí, me acuerdo, porque claro, como estaba en una historia... Yo vi como que había jaleo al fondo, pero dije, bueno, mira...
El público empezó a quejar, empezaron a mandarles callar. Oye, y nos avisaron, oye, que ahí hay dos periodistas que se están pegando, que se están insultando, se están llamando de todo, pero insultos
bueno, feísimos, gilipollas. Bueno, me parece
hijo de puta, cabrón,
que alguien en la Cutrecon te pida callar.
Sí, claro, pero la gente, a ver, porque en realidad están disfrutando de la película, mientras que pero se encuentran ahí a dos tíos que están a punto de llegar a las manos... Y encima que son dos periodistas de Telemadrid, que es como, hola. Y luego fue muy cachondo porque luego ya cuando se relajaron, dijo, venga, vamos a hacer la noticia, tal, se dieron un abrazo, no sé qué, luego ya tal, los tíos hicieron las paces, fueron haciendo la típica pieza en directo que luego no se emitió, obviamente, porque dije yo, ¿cómo se va a emitir esto? La gente lo estuvo tuiteando y fue un descojone. No, sí se emitió, claro, porque la gente lo empezó a tuitear, es verdad, pero luego era para la otra, eran periodistas de la otra, de Telemadrid,
¿vale?
Bien, pues se metieron en el auditorio y dijeron, ¿podemos grabar mientras se ve la película? Yo me doy la vuelta y tengo la película de fondo y el cámara me va grabando y yo voy hablando. Aquí estoy en la Cutrecon. Bien, pues justo fue en el momento exacto, el cámara de Telemadrid se dio la vuelta y le empezaron a grabar y decía, bueno, aquí estoy en la Cutrecon, tal. En la única escena de sexo sodomita que hay en Benny Arthur. Que hay un momento, no es que se vea nada, pero se ve a dos tíos bombeándose directamente con la sábana puesta por encima, pero dos tíos ahí que se ve perfectamente lo que están haciendo, además dos hombres, y en Telemadrid. Que recordemos que todavía, bueno, claro, todavía sigue gobernando en la comunidad el PP, efectivamente. Y era justo el tío, no veía lo que tenía detrás. Bueno, aquí estoy en la Cutrecon, que están poniendo una peli muy divertida. No, la gente está riendo y estaban dos tíos dándose por culo. Así todo el rato de fondo. Y la gente empezó a tuitearlo. Sí, empezamos a mirar en Twitter, jajaja, ja, ja, ahora mismo en Telemadrid, en la otra, desde la Cutrecon, dos tíos dándose por culo. Bueno.
Me acuerdo,
fue un momento. Sí. Fueron los. No sé, ha habido. La verdad que es, luego es muy satisfactorio. Es muy divertido hacer la Cutrecon.
¿Y las cosas como son, es estresante.
Pues mira, esta Cutrecon hemos empezado a. A ver, evidentemente hay cosas que ya se avanzan durante el año, que es en plan, una vez acaba la Cutrecon, es bueno, se cierran un poco los emplazamientos ya desde el principio, ¿no? El año que viene, que. Sí, ha funcionado bien, pues tiene la prensa. El año que viene estaremos aquí el mismo fin de semana, vale, perfecto. Pero realmente cuando empezamos a organizarlo suele ser 3 meses antes. O sea, esta Cutrecon se ha empezado a montar en septiembre, más o menos, justo después del verano. Bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, hemos estado 5 meses.
Bueno, sí.
5 meses. Ya, bueno, sí. Y luego el turbo lo empiezas a meter a finales de octubre. Es ahí cuando metes ya la. Empiezas a hacer los primeros contactos en septiembre. No sé qué. Escribes a Samurai Cop. Oye, ¿te quieres venir a España? Oye, venga, ¿cuánto pides? No sé qué. Empiezas ahí a juntar piezas, vas viendo. Te tiras todo el año. Eso sí, hay un trabajo que sí se hace constantemente. Pero que eso ya es. Además, como ya prácticamente me dedico a esto, porque aparte del festival, pues como digo, tengo el espectáculo VHZ, tengo proyecciones que a veces hago en Artistic Metropol, hacemos también proyecciones a lo largo del año en Cine de la Prensa, sí, que hemos hecho unas cuantas este año, y de momento están funcionando muy bien. Entonces yo durante el año, ya por propia afición, ya no solo por trabajo, pues me gusta ver pelis chungas con los amigos. Entonces está ese trabajo que es de recopilación.
Claro, pero es que sacáis películas...
De estar viendo
películas...
pelis malas todo el año y decir, esta la Cutrecon, esta
¿cómo
no.
¿Cómo llegáis hasta ellas?
Desde recomendaciones a reviews que aparecen en internet en páginas famosas de este tipo de cine, a películas que de las que habías oído hablar en los 80 y finalmente consigues una copia, de
la
todo tipo.
Es cuando te
películas que tienes,
¿verdad?,
en tu casa.
Ah, sí.
Y no sabías que eran obras maestras, sí, y las has tenido ahí en VHS durante años cogiendo polvo.
Sí, que un día te las compraste por la portada. O que
te la compraste en el Prica.
¿Cuánta gente engañada por portadas?
Por 500 pesetas. Y resulta que tenías una joya ahí que ni siquiera está ripeada en internet, ni en ningún lado. Nadie la puede ver, no está en YouTube. Y resulta que tenías ahí una joya oculta. O sea, salen pues de todos lados. Y recomendación. Este año, por ejemplo, ha sido gracioso porque nos han llegado ya directamente las pelis. O sea, algunas nos llegan. No las buscamos nosotros. Oye, ¿queréis proyectar?
Sí.
Room Full of Spoons, por ejemplo. Ese es otro de los grandes hits de este año. Porque vamos a proyectar. Bueno, aparte estaba lo de Samurai Cop, lo de la sesión Canon Films con el propio Sam Fisterberg, presente durante la proyección, viniendo desde Estados Unidos también. Que luego también se pasará a otras proyecciones. No vamos a decir a cuáles, pues no tendría gracia.
Claro.
Digamos que van a pulular.
No, vaya, es la sorpresa.
Matt Hannon y Sam Fisterberg van a estar también presentes en otros momentos del festival. Aparte de sus momentos estelares, en algún momento pues también la gente se los va a encontrar en otras proyecciones. Porque además siempre nos gusta fomentar un poco el show, el cachondeo, las sorpresas.
Así siempre ha habido sorpresas muy chulas.
Un año de repente metimos unos mariachis.
Sí. ¿Qué año?
Sí, yo creo que eso es insuperable.
Qué peliculón. Además, en esa película había un fallo de récord.
seguro que había unos cuantos.
Que se iban todos los monstruos menos uno.
Ajá.
Y era porque me di cuenta que no, como se sujetaba como con un hilito, no podían hacer el efecto desde
de
abajo.
De que se fuera el bicho.
Sí. Y dije, pues se ha quedado uno.
Se ha quedado en la tierra a vivir ahí, se ha quedado de vagabundo.
Y todo esto con los. Claro, el momento mariachis fue alucinante.
Claro, dijimos, es una peli mexicana, hay un momento que cantan. Y si metemos unos mariachis en mitad de la proyección.
Además, era un temazo que siempre he querido recuperar, siempre se me olvida escribirte y pedirte el nombre del tema.
Ay, pues ahora mismo no.
Pero bueno, ya te lo pedí.
Pero sí, era una ranchera clásica.
Sí.
Otro tema menos conocido. Y eran tres temas, eran tres temas los que tocaron los mariachis.
Pero no era la del año 2000 y pico, ¿no? No era la noche, era la de... No era esa.
No era esa. Pero vamos, eso fue un momento muy cachondo porque además no lo avisamos a nadie. Otro año sacamos un grupo de música imitando al grupo de Miami Connection, que además la cantante era mi hermana. La música le dije, oye, ¿por qué no me montas un grupo? Pues mira, tiene una academia de música.
Vale.
Puedo coger a mis mejores alumnos, montamos un grupo en plan sorpresa.
Fue maravilloso.
Y de repente se abrió el telón y se encontró la gente.
Que ha sido el tema que hemos oído al principio.
Sí, ha sido el tema que hemos oído al principio.
Pues vamos a meter ahora otro tema.
Perfecto.
Vamos a soltarlo y luego hablamos de él.
Perfecto.
La gente es rara. People are strange.
Cuéntanos. Todo Edward Furlong, cuando terminó de rodar Terminator 2, que se creía el amo del mambo, dijo, pues voy a dedicarme a la música y voy a lanzar un disco con versiones de The Doors. Pero, y le salió este horror que probablemente la gente haya pagado el podcast o haya adelantado a cada...
No, yo creo que la gente se queda. La gente que escucha tiene mucho... tiene, vamos.
Porque es alucinante, es uno de los peores discos que he escuchado nunca. O sea, Edward Furlong cantando, además desganado, que se le ve que no... ni entrenamiento vocal ninguno.
Pero es lo guay de ser famoso. Fatal. Que, de re... bueno, no
que
sé
puedes
si
hacer lo que quieras.
La entrevista de Bertino
Osborne. Sí, pero mira
Osborne
dónde ha acabado Edward Furlong. No, no la vi.
Pues bueno, tiene. A ver, no, no es interesante para nosotros, pero
bueno,
tiene
pues
un momento.
Cojones.
Que Bertino Osborne.
Para mí
le
sí
dice...
lo es, ¿eh? Una entrevista de Bertino Osborne a Jesulín. Hombre, tengo que verla ya.
Pero le,
no
le dice lo que todo el mundo había preguntar. Oye, ¿y tú cómo grabaste un disco? Y dice, ¿verdad? Jesulín, es que en toda, esa toda, época toda. Podía hacer lo que me salía de la polla.
Claro.
Es que
y no protagonizó
razón.
Una película
de,
bueno, luego hizo
de
Torrente
milagro.
Tiempo después,
sí,
pero
no, pero haciendo, claro, pero haciendo como de tonto.
Ya, claro.
Pero no, pero estas cosas que han hecho pues el Capitán
sí.
Kirk,
voy a sacar
Spock,
un libro, voy a
claro. sacar un libro, voy a hacer una peli y sobre todo grabar un disco que es
además
es
todos siempre hacen
nivel.
Lo mismo, sacan un libro y sacan un,
y sacan
un disco.
Un disco, sí.
O sea, todo es
un libro
que
autobiográfico
famoso.
Y un disco de un estilo musical que a ti te gusta sí. mucho. Bueno, vamos a ir con una historia que me gusta. A mí toda la gente a la que le hablo de la Cutrecom se la intento explicar, digo, no es un festival que es de cine muy malo.
Bien.
Y vámonos, lo pasamos
pero cine
muy
tan
bien.
Malo, aquí la gracia está porque es, no, no es poner pelis malas
no es,
y ya está.
No es pelis
no.
mediocres, ojo.
Son pelis tan jodidamente malas, tan patéticas, que es que te meas de risa. Es que tú sabes lo que es empezar Samurai Cop y que en el primer minuto de película llegue el malo, se ponga las gafas de sol y se refleje en las gafas de sol a todo el equipo técnico
bueno,
y hasta saludas. Es que dan ganas de saludar. Mira al cámara, hola, y al
es
director.
Es que te lo pasas muy bien. Yo esas películas no me aburro. Hay películas normales incluso que se supone que son buenas que me aburro más.
Efectivamente.
Que,
aquí lo que intentamos son pelis divertidísimas.
Que solo me ha aburrido una
partas.
Vez, que luego hablamos de esa vez, que es el hijo de...
El hijo de Drácula, el hijo de Drácula.
El hijo de Drácula.
Pero bueno, también se generó esa...
Sinergia.
A veces ponemos la peli de castigo.
La peli de castigo,
siempre hay
sí.
oculta en la programación, nunca avisamos cuál es. Hay una peli de castigo que es la peli de sufrir. Que es la que genera y luego ya se retoma otra vez, se vuelve a poner una más divertida y la gente ya recupera el espíritu. Otra vez, pero
se, pone
una
se ha
peli...
convertido en la película de tuitear, porque es como,
sí.
voy a aprovechar para poner todos mis chistes.
La gente
en
se
Twitter.
Cabrea, empieza. El año pasado fue la peli de castigo, que tampoco era tan de castigo, porque luego era muy divertida, la de una noche para descuartizar.
No, esa estaba bien.
Sí, pero había gente que se quejaba, luego dijo, ah, de castigo tal. Hubo un momento muy divertido, que no olvidaré, que a los 20 minutos de película, que es cuando le cuesta arrancar a la peli, luego ya arranca, es una peli hecha exclusivamente con tomas falsas. Porque se les quemó el montaje final.
Es cierto, sí, sí.
Y
sí.
como los productores tenían que recuperar el dinero, a ver, las tomas descartadas. Pues como no hay sonido, pegamos las tomas descartadas y ponemos una narración por encima. Y entonces salió la película La noche para descuartizar, que es uno de los mayores desastres.
Pero con esa misma idea, Almodóvar rodó Los abrazos rotos, que era un director que con las tomas malas hacía una película y le jodían la vida. O sea que...
sí, efectivamente.
¿Ves?
O sea,
la idea no es mala.
De hecho, Almodóvar tiene mucho cultura cinematográfica de serie B y de estas
sí,
cosas. ¿Eh?
Sí, sí, se nota que le gusta.
Es un pues... friki, en el fondo. Pero bueno, a lo que voy. Se me ha...
Íbamos a hablar de... Bueno, esta de... Que la única que recuerdo haberme aburrido, que es El Hijo del Diablo. El Hijo del Diablo.
Lo que decimos,
de
hay
Satán.
Un pelis alguna de castigo, pero también es divertido porque se genera esa camadería entre la gente de... ¡No puedo más! ¡Por favor, que se acabe ya!
¡Esto
es una mierda!
Es que al final
mierda.
De esa película nos empezamos a abrazar todos...
La gente empieza a
gritando,
gritar,
¡hemos
claro.
sobrevivido!
Y
¡hemos sobrevivido!
Y es divertidísimo sufrir en compañía una peli sí. de estas, porque es divertido. Y hubo un momento, en una noche para descuartizar, que me acuerdo, en la última fila empezaron... ¡Oso, hijo de puta! ¿Dónde está el director? Y empezaron a unirse. ¡Te vamos a matar! ¡Cabrón! Y parecía que lo decían de verdad. Había gente que se estaba currando ahí las amenazas y yo ya no sabía si agacharme, salir, esconderme. ¡Te vamos a cortar los huevos! ¡Que llevo toda la tarde aquí viendo esta basura! ¡Te voy a matar, cabrón! Empezaron ahí con amenazas al director del festival. Es lo bonito. Yo me sentía muy halagado porque es lo que me gusta que ocurra en la
yo
Cutrecom, que la gente se lo pase bien
me vine arriba
gritando.
Y grité una cosa que luego me arrepentí acto seguido.
A ver, sorpréndeme.
Es que fue una burrada muy fuerte.
Bien,
estaba
venga.
En las primeras filas.
Estamos sincerándonos.
Y estabais ahí todo y digo... Paco Fox, te vamos a follar por orden de estatura.
Grande. No, y el primero que probablemente aplaudió fue Paco Fox.
Se quedó,
seguro.
Se le quedó una cara de que me está contando. O sea, como te queremos follar, pero por orden de estatura. Era como, y dije, no, esto no lo tenía que haber gritado. Muy mal. Pero
sí,
bueno,
sí.
Quería preguntar
arriba.
Por una persona que está muy cerca de Cutrecom, de hecho, es el protagonista absoluto del
sí,
cartel.
Sí, es como la mascota, es la insignia.
Y es alguien por quien todo el mundo me pregunta. Y esta persona es Cacamán.
Grande.
Que
Cacamán.
Para quien no le conozca, es una persona encantadora.
Sí.
Que
no,
lleva
encantadora
o sea,
es una bellísima persona.
Y divertida y buena.
A pesar de que es un forero de 4chan extremo.
Sí, sí. Es
una
vamos,
persona, es una bellísima persona.
Es como el hombre de España que lo hace todo, está en todos los foros.
Sí, sí, sí.
Y el caso es que lleva una careta de una mierda, muy bien dibujada, bien. Y la lleva siempre puesta, sale en Faraday, entre otras cosas.
Es verdad,
ha salido
correcto.
En los anuncios de la Cutre.
Y además es uno de los puntos de humor que más gracia me hacen de Faraday, no solo
porque hace como del,
representado.
Hace del sobrino de la directora de Vogue.
Y ya no solo porque sea Cacamán, sino ese momento en que dice, te presento a la posmodernidad. Y de repente aparece Cacamán con su cara de mierda, jugando a la DS. Y otros cuatro frikis, yo me levanté a aplaudir, bravo, bravo, bravo. Y no porque fuera Cacamán, es que aunque hubiera sido cualquier otro, me hizo tanta gracia el chiste, que sean ahí cuatro frikis típicos de Spomanga, tío raro. De
bueno, había como tres tías buenas, Cacamán.
Y Cacamán. Y...
Un tío mordiendo unos cables que nunca he sabido quién era. O sea, un tío que mordía un cable que nunca sé quién fue. Sí, y pregunto y nadie lo sabe. Digo, Norbert, ¿quién es el tío que muerde el cable? Ah, no
lo
sé.
Lo de la posmodernidad y lo del posthumor. Ah, posthumor.
Posthumor.
Dos momentos muy, muy grandes de Faraday con los que me descojoné. Y además no me esperaba. Cacamán tiene hasta frase en Faraday.
Hombre,
hay un momento que
es
habla.
Es que en cuanto empezamos a escribir el guión, que nuestro único plan era hacer una película y las Sitges, como los niños pequeños. Decimos, y metemos a Cacamán. Venga, sí. Venga. Entonces ya.
Cumplisteis el sueño.
Escogimos dos sueños.
¿Cuál era? Ir a
Sitges y que sería Cacamán. Entonces, Cacamán, cuéntanos qué relación tiene exactamente con Cine Cutre.
Pues
perdón,
mira,
con Cutrecon y con Cine Cutre.
Cacamán es el cachondo del festival, ¿no? Por de algún modo. O sea, es la persona divertida, la que anima a la gente, la que suele protagonizar las performances que hacemos en mitad del escenario. Pues salgo yo con Cacamán, siempre hacemos un chiste, nos disfrazamos de lo que sea, él se disfraza. Este año ya tenemos previsto alguna cosa con él, obviamente, y siempre son sorpresas. Es el que se encarga de calentar al público, el que anima las proyecciones, el que más se ríe, que eso es un descojón. La risa de Cacamán es absolutamente contagiosa.
Sí, sí, sí. Sí
es
sí,
muy
sí.
Contagiosa. Yo cada vez que oigo a Cacamán, me da igual, aunque no me esté riendo, ya me da el ataque de risa. Yo estoy oyendo a Cacamán risa, jajajaja, y es contagioso, y al final no puede. Me acuerdo una vez cuando en un Halloween proyectando Devil Dead, la versión hindú, no sé si estuviste. Era un traso Halloween que hicimos. Bueno,
sí,
la hemos proyectado dos veces.
Sí,
una
estaba,
vez en Palacio
sí
de la Prensa.
Y otra en el Motocol.
Cacamán estaba en primera fila riéndose de tal manera. Pues lo que digo, anima a la gente, que todo el mundo se empezó a reír y él empezó a gritar, por favor, dejaos de reír, que yo me río más y me va a estallar el bazo. Ja, 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 ja. Decía, me duele el bazo. Y el tío. Y nos seguíamos riendo todos. Era ya un. Era un círculo vicioso.
Y no me acuerdo
de reír.
En qué proyección alguien, creo que Paco Foco Fox, se cayó al suelo de la risa.
Sí, fue en esa, fue en Devil Dead.
O sea,
la proyección
se cayó
en la que más
al
nos
suelo.
Hemos reído en nuestra vida. Y se estaba riendo tanto, el tema era que se cayó de la butaca y como se reía, no podía volver a subir a la butaca. Porque intentaba incorporarse y seguía riéndose. Ja, 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 y no podía. Se estaba quedando sin aire, ayudándole a subir a la butaca porque el tío seguía riéndose. Y mientras que acaba. Estaba Paco Fox en el suelo. Desorinado completamente, o sea, descojonado vivo. Y Cacamán, me duele el bazo. Esa, y además lo decía en serio, no lo decía en plan por la coña, era
que
el tío,
dolía el bazo.
Que no puedo más, por favor, jajaja, que me duele todo, que voy a salir de aquí a agujetas una semana. Luego nos teníamos varios días con agujetas de reírnos en esa proyección. Yo ahí lo admito aquí. Hay proyecciones de la Cutecon que me he tenido que salir porque me he hecho pis. O sea, no he llegado a hacerme el pis encima, pero me meo y he tenido que salir corriendo al baño porque a mí me pasa eso, cuando me río mucho. Pues sí, me llego a hacer pis de la risa. No es que tenga pérdidas. No es que tenga incontinencia, pero me río muchísimo. O sea, a mí me da un ataque de risa a tal extremo que me puedo tirar 20 minutos seguidos riéndome y llega un momento que pues ya que aquello pues se sale por algún lado.
Yo,
pero bueno,
me ha pasado
en la Cutrecon. Es muy divertido. O sea, recomiendo a la gente si quiere desestresarse.
Sí.
Es uno de los sitios donde más me he reído nunca en proyecciones de este
tipo. Otra cosa que hacemos, vamos, el grupo
y
con el que yo voy es
el que la lía parda.
El tema de llevar cosas. O sea, el tema de llevar instrumentos musicales, sí. Objetos con los que
Robos,
se pueda. Hubo un día que ya nos dijiste, por favor, parad.
Se puede haber bubucelas, matasuegras, ese tipo de cosas se admiten.
Confeti
totalmente.
Ya fue un poco putada.
Confeti no, porque luego hay que limpiar, cabrones. Y
no,
globos también hay que limpiar, pero bueno.
Un cañón de confeti, sí, una vez.
Joder, ya os vale.
Y otra vez 100 globos.
Y serpentinas, ¿no?
100 globos que
sí,
me dio.
Los globos me acuerdo, luego
que fue, estuvo bien, que casi me voy a urgencias porque creía que me iba a morir porque tenía la cara hinchada, roja y no podía respirar y era por la alergia al látex.
Muy bien, qué lista. Pero claro, lo descubriste en ese momento.
No, ya lo sabía. Lo había descubierto por otras vías. Pero
bien,
por otras vías
de
por
otro tipo.
Caminos
otros canales.
Y el caso es que me los ponía en los dedos y hacía puf, puf, puf. Y los iba soltando, que me animó mucho.
Claro,
pero luego,
te salvó la proyección. De,
sí. Pero yo creo que hay que llevar cosas e ir disfrazado, que la gente no lo hace tanto. No, la gente no da tanta vidilla. y creo que es importante desde aquí, a los que sea vuestra primera vez, no os cortéis, haced lo que os dé la gana. Que...
venid disfrazados, venid disfrazados, hacer lo que sea. Lo que sea. Hombre, no suele venir mucha gente disfrazada, pero no, si alguno poca. Se lo está pensando, de hecho siempre habrá tres o cuatro
muy
disfrazados.
Pocas,
pero si alguno quiere, no tengáis miedo en salir del armario, disfrazados, hacer lo que sea. Si aquí admitimos a todo el mundo y cuanto más cachondeo haya en la sala, mejor. Esto es como lo contrario de un cine, o sea, tú vas al cine a estar callado, aquí no. Esto es, aunque, bueno, me acuerdo el año pasado había una chica que decía, ay, es que no, venía con unos amigos suyos que la habían arrastrado, es que no quiero entrar, pero me va a gustar. Digo, tú entra que te lo vas a pasar bomba. Salió de la proyección tres películas después, ay, qué bien me lo he pasado, mira, no me he enterado de nada la película, no sé si me ha gustado o no, pero lo que me he reído en la sala con el cachondeo, con el ambientazo, con las risas, con los gritos de la gente, con tal, qué risa, el año vuelvo. El año que viene vuelvo. O sea, hay gente que ya con el propio ambiente, muchas veces el espectáculo, que eso lo dijo mi padre una vez que vino a ver The Room.
¿Tu padre vino a ver The Room?
Sí, mi padre vino a ver The Room y me dijo, hijo, el espectáculo no está en la pantalla. Y el espectáculo está en la sala, pero mira esto, ¿esto qué es? Y dice, esto es peor que una guardería. ¡Ah! Todo el mundo ahí grita, tirando globos, no sé qué. Bueno, la de The Room la liamos partísima, tirando cucharas. Porque a veces en algunas proyecciones sí que damos algunos objetos para lanzar. Sí. No vamos a avisar en cuáles. Hay sorpresas ahí, pero lo mismo este año se va a encontrar la gente que a lo mejor tiene que lanzar algo contra la pantalla, siempre cosas blanditas.
Siempre cosas que luego se pueden retirar.
Obviamente, que se puedan retirar.
Mucho.
No como una vez un desgraciado al que desde aquí insulto, cabrón, que en una proyección de Devil Dead lanzó contra la pantalla una lata.
Hostia,
hay que ser energúmeno
y
subnormal.
Eso ya no mola.
De hecho, todo el mundo.
Vacía
estaba
llena, por cierto.
Llena, encima.
¡Encima!
Y todo el mundo estaba de cachondeo, ah, no sé qué. Y tirando cosas y tal. Cuando el tío lanzó la lata. Las 200 personas se levantan, ¡hijo de puta! O sea, la propia
no, es que
gente...
Peligroso, claro, ya no,
se,
no
claro la gente no dijo, ¡qué divertido! Tío, no. O sea, toda la sala, no solo los organizadores, odiaron a ese... Y no le dieron una paliza de milagro. O sea, y no le expulsamos de la proyección, no sé por qué. Porque el tío, no, perdonad, de verdad, que se me ha ido la olla, que no quería hacerlo ahí en mitad de la proyección. Ya como, pero tío, ¿tú estás loco?
Ya,
digo,
sí,
una cosa es que estemos aquí gritándonos,
sí.
Pero de manera sana, porque lo que hacemos en realidad es gritar, aplaudir, soltar chistes... Pero la gente realmente es gente con cabeza, o sea, no va a coger y va a lanzar algo con lo
objetos
que pueda
punzantes,
abrir la cabeza alguien, o cargarse la pantalla del cine, sí. Es que eso es de subnormales.
Sí.
Este chico era un subnormal, o sea, así lo digo. Espero que me esté oyendo y que se arrepienta y que sepa que si vuelve, pues tengo su cara, me acuerdo perfectamente de cómo era, o sea, que si le reconozco, le estaré vigilando y a la mínima fuera. Pero bueno, Cacamán. Pues te voy a contar, nunca lo he contado. En radio es bonito saber cómo nos conocimos, Cacamán y yo, ¿no?
Uh-huh.
Cacamán era forero de la primera versión de Cine Cutre, antes de que existiera cinecutre.com.
¿Cuándo era un foro secreto?
Mira, empezó siendo una comunidad de MSN,
que
luego las borraron todas y se perdió todo el material que había en esa comunidad de MSN. Luego fue una página de pobladores.com, que ahí es donde estuvo pues unos 2 años. Y ahí teníamos un foro. Y antes era, no tenía dirección, no había .com todavía, no era cinecutre.com, era un blog, una comunidad de pobladores llamada Cinecutre. Y él era uno de los foreros, que era el troll, el que las liaba parda, el que insultaba a la gente, el que estaba de cachondeo, y como que le teníamos mucho cariño y nos hacía gracia. ¡Ah, mira, el Cacamán este, pero este! ¿Qué clase de mod es ese? Mira qué cachondeo, nos hacía mucha gracia sus comentarios. Y un día él consiguió mi dirección de correo, esta cosa que hemos hecho todos alguna vez,
sí.
Y me agregó sin permiso... En algún momento lo hemos hecho todos.
Aclaro, a ver qué vas a decir.
Me agregó sin permiso al Messenger.
Ah.
Y de repente me agregan al Messenger y me abren conversación. Tururún. ¿No? Adelante. Y digo yo, anda, el mítico Messenger, como lo echo de menos, las horas que pasé yo ahí con. Y de repente, hola tío, que soy Cacamán, tal, perdona que te haya agregado, es que soy muy fan de la web y nada, que quería saludarte y felicitarte por el trabajo que hacéis y tal. Y digo, ah, pues encantado, joder, ah, tú eres el. Y se lo dije así, el loco este que tenemos en el foro, joder, me descojono con tus mensajes, tal. Y además el tío. Está muy loco, o sea, Cacamán, en su manera, ¿no? Es muy gracioso y tiene una imaginación desbordante a la hora de vacilar, de construir bromas. El humor surrealista se le da genial. Y entonces yo flipaba con las conversaciones que tenía con él porque era locura. Yo todavía, el humor este que es, luego se ha ido extendiendo pues con los YouTube Pops, todo este humor surrealista que ha nacido en internet, que ahora está ya tan de moda, incluso en Cartoon Network, ahora ya las series son todas historias corrientes.
Sí, es verdad.
Estará muy de moda el humor surrealista que no tiene, bueno, el posthumor, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Posthumor.
Sí, se ha puesto ya de una manera cosas que más que hacerte reír te dejan picueto, ¿no? Es decir,
sí,
¿qué? Y entonces te acabas riendo por la propia
como decía,
extrañeza.
Es una chorra tan grande que al final te tienes que reír.
Extrañeza. Y mi primer contacto, mucho antes que con Muchacha Dani, con este tipo de humor fue Cacamán. Porque yo flipaba, digo, pero este tío, digo, pero le hacen gracia estas cosas. Y a ver, y este vídeo, me pasaba ahí un vídeo que a lo mejor era un gato que de repente se jodía la imagen y sonaba música tecno y simplemente era un gato maullando ma, 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 y música tecno. Y digo, ¿pero dónde está la gracia, tío? Y ya a base de ver ese tipo de cosas, yo empecé a cogerle, me hacía gracia, y fue la primera persona con la que quedé en persona, habiéndola conocido a través de internet. Yo nunca había quedado, esto era, pues todavía yo, es claro, iba pues a la ESO, yo creo, yo debía tener pues 15, 16 años, y fue la primera persona con la que, venga, vamos a quedar y nos conocemos en persona. Ah. Y entonces quedé con él en Callao, en el...
¿Dónde
en
se quedaba?
Sí, en efectivamente, Callao. En la plaza de Callao, pero en el Game de Preciados. En el Centro Mail, cuando se llamaba Centro Mail, la tienda de videojuegos.
Hostia.
De Preciados, ¿vale? Ahora se llama Game, pues era en el Centro Mail. Y me dijo, venga, tío, nos conocemos. Y digo, no, no, además, joder, me apetece... Venga, vamos a quedar. Fue mi primer amigo de
dejando
internet.
Dejando muy claro el terreno. Vamos bueno, al Centro Game. Vamos, lo dejamos súper claro.
No quiero despreciar a mi amigo Miguel de Mallorca, que ese sí fue el primer amigo que hice a través de internet. Pero el primer amigo de internet con el que quedé fue Cacamán, que quedamos ahí, va, ah, tal, pues yo llevaré una mochila y no sé qué, tal, nos reconocemos, ¿no? La primera vez que quedas con alguien de internet, ¡oh!
Y es una genial idea ir a una tienda de videojuegos y reconocerte porque vas una mochila.
Y claro, no, no, y me dice, voy a llevar una mochila de Nintendo. Y dice, no te asustes, claro, yo en ese momento no lo sabía, que estoy muy gordo. Y digo, soy un tío muy grande, me vas a reconocer, no te preocupes, tal. Y de repente llegué ahí a la tienda de videojuegos y me encontré... pues como un tío enorme y como de 200 kilos con una mochila de Nintendo y como así muy deprimido y lo voy a decir aquí, pero no, es que como con cara de tonto, dije yo, anda, y digo, pues fíjate, digo, joder, parece un poco tonto, Cacamán, ¿no? Tal. Y entonces me iba a acercar a saludarle y no era Cacamán, ese tío, ¿no? Y tú imagínate que me acerco y le digo, hey, Cacamán, ¿qué pasa? Y tal, a este tío, ¿no? Que se lo veía y digo, joder, y digo, digo, pues vaya, con lo gracioso que es por internet tal. Parecía una persona triste, aburrida. De estas que no te transmiten, ¿sabes? Sí. Y dices tú, uff, he quedado con este tío. Digo, me dan ganas de volverme a mi casa.
Sí.
Y cuando voy a saludar a este señor, veo unos gritos, oso, oso, tal, y le dando la parda y tal. Y de repente me doy la vuelta, que soy Cacamán, tal. Un tío ahí, encantador, majísimo. ¿Sabes? O sea, con mucha energía dije, ya, hombre, es Cacamán. Y pero es que fue al minuto de conocerlo, dije, joder, qué bien me cae este tío. Pero fue así en un minuto, vamos a tal. Estuvimos hablando de nuestras cosas, nos conocimos, nos caímos de puta madre. Y luego fue muy gracioso porque ya te digo, teníamos como 15 años y en ese momento, pues internet no estaba claro. Éramos la primera. Luego ya ahora la anterior generación que ha venido con nosotros, pues ya han crecido con internet. Yo internet lo conocí, pues eso, con 15 años. O sea, no crecí con internet. Y entonces le dije a mi madre, le invité a mi casa, cuando yo tenía con mis padres, dije, oye, mamá, voy a invitar a un amigo que he conocido por internet a casa el fin de semana. Pero, hijo, ¿tú estás loco? Era en aquel momento que se oía lo del el asesino sí, de la katana, sí. Que en internet quedaba la gente para jugar al rol y luego se mataban,
luego
entre,
se mataban
ellos.
Entre ellos.
¿Que me vas a meter aquí en casa a un tío de internet? Y dice, pero estás loco, pero que nos va a robar. Y digo, pero mamá, ¿qué estás hablando? Que ya he quedado con él, que le conozco. Aquí no va a entrar un tío de internet. Lo llamaba así, como si internet fuera una dimensión donde habitan unos seres malignos en internet, que salen de internet y te atacan y
roban tu casa
y matan a tu familia. Aquí no va a entrar nadie, pero mamá, por favor, tal. Y ahí insistiendo, pero por favor, que es un tío encantador, pero que le he conocido, que he quedado con él. ¿Cómo te atreves a quedar? Eres un loco y un inconsciente y tal, quedar con gente de internet. Y al final la convencí para que viniera a comer un día a casa y nada, y pues vino, yo era, vivía en Las Rozas en aquel momento y le invité a que conociera pues a mi casa, pasar la tarde juntos, etcétera. Y se va, Cacamán, comió con mi madre, comió con mi familia, etcétera, tal. Y a la semana, oye, ¿cuándo va a volver tu amigo? El de Alganda, qué majo, pero ¿cuándo va a volver? Oye, invítale, ¿eh? Todos los finales, tú invítale siempre que quieras estar. Y yo, madre mía, si te oyeras hace un mes. Y desde las le cae. Es que es una persona que enamora a la gente, todo el mundo. Cuando le llevo a programas de radio, luego la gente ha querido hacerse amiga de él. Todo el mundo dice, oye, este es majísimo. Ay, tal.
Es un tío muy guay. Y además, es el protagonista absoluto.
Con una energía positiva.
También se han hecho varios anuncios, varios trailers falsos de la Cutrecom protagonizados por Cacamán,
sí, sí, sí.
¿Verdad?
Correcto.
O sea, yo recuerdo al menos dos, o era el mismo que era muy largo.
Se han hecho. Normalmente hacemos vídeos de coña, cortos, protagonizados por Cacamán, etcétera. Este año lo que hemos hecho son una serie de Vines. Protagonizados por Cacamán, que estamos publicando pero que no están teniendo mucha repercusión.
Ah,
también.
Yo no sabía ni que teníais Vine. O sea,
no, es que además Vine no está extendido en España como debería estarlo. Pues los que han triunfado en Vine, los Viners. Pero digamos que nos acabamos de meter en Vine subiendo una serie de vídeos de 6 segundos protagonizados por Cacamán, que os invito a todos a ver, que son los Cutre Cops que estamos creando para la Cutrecon. Nos hemos inventado varios Cutre Cops, que son Mami Cop, que es el policía mitad momia, mitad policía. Que eso todavía no lo había inventado la historia del cine. No, en el póster no sale. Ah, vale. En el póster no, es Maniac, veo... sale Maniac Cop.
Vale.
En el póster, lo que hemos hecho, el póster oficial de este año es una recopilación de policías cutres y no tan cutres de películas. O sea, está Maniac Cop, está el perro de Chuck Norris, en aquella película en la que Chuck Norris llevaba de compañero policía un perro. Está Samurai Cop, está una de las protagonistas de Hard Ticket to Hawaii. Está Psycho Cop, el policía psicópata. Está la madre de... Bueno, ay, ¿cómo se llama? Estelle Betty se llama... La de las chicas de oro.
Que hacía de madre de
Sylvester Stallone en Alto, sí. Mi madre dispara, Estelle Getty, creo que se llama la actriz, ¿sí? Sale también ahí, pues eso, una referencia a Alto, mi madre dispara, el niño negro de un policía y pico de Bart Reynolds conduciendo un coche.
O sea, y hemos querido hacer un homenaje al fondo.
Sí, una ciudad en llamas, que es un poco un guiño
Cutre
también.
Cutre Cos Police Department. VHZ, matrícula VHZ.
Sí, la matrícula VHZ, o sea, hay guiñitos ahí. Y nada, es un póster que es eso, intenta reflejar un poco pues distintos policías. Y Cagamán, lo dicho, pues es una persona encantadora, de la que todo el mundo cuando la conocen, pues es que es verdad, o sea, es una persona que yo no he oído nadie que diga algo malo de Cagamán, o sea, al contrario. Todo el mundo se hace amigo de él al instante, a pesar del nombre. Y el nombre viene, que esto no me va a dejar contarlo Cagamán, pero lo siento, lo voy a contar. El nombre viene, por lo que tengo entendido, luego probablemente lo matice, que un día se metió a un cibercafé a jugar al Counter-Strike. Ajá. Y alguien se dejó la cuenta abierta y se llamaba Cacamán.
Ah.
Y entonces él se... Lo típico, nos ha pasado a todos. Te encuentras ahí... Uno, ¿sí? Ya se ha ido. No, ya se ha ido. Ah, pues hay saldo en el ordenador. Luego renuevo y tal. Y se metió a jugar, pues a lo mejor los 10 minutos que quedaban, y se llamaba Cacamán. Y se le dio muy bien, empezó a matar a todo el mundo. Y entonces todos los que estaban en la partida, oye, Cacamán me está matando, tal. Le hizo gracia que le reconocían por Cacamán y se quedó, le robó el nick a ese desconocido Cacamán, que nunca sabremos quién era.
Estamos eternamente agradecidos.
Sí, y se quedó con el nombre de Cacamán y empezó a usarlo en foros de internet, tal. Luego, después de que nos hiciéramos colegas, ya surgió el, oye, ¿no quieres colaborar en Cinecuto ya como redactor? Entonces, como redactor, sus críticas empezaron a tener un montón de éxito, porque es una de las cosas más exitosas de Cinecuto, las críticas de Cacamán. Y ya se ha quedado vinculado pues a la web para siempre y al festival. Y...
Ya me acuerdo la primera vez que tuve contacto con vosotros.
¿Cuál fue?
Cuando estaba yo haciendo...
O sea, no era un
escribiendo,
expo cómico.
No.
Ay, genial, a ver.
Fue cibernético. Estaba yo escribiendo La máquina de bailar y buscamos, Oscar Aybar y yo, la máquina de bailar y encontramos que en un foro llamado Cine Cutre hay gente hablando de nuestra película que todavía estábamos escribiendo, aunque ya existía la noticia de que estaba haciéndose.
Bien.
Y
quedó una película sobre el Dance Revolution y ya criticándola. Sí. ¿O qué?
Bueno, hijos de puta, sí, suicídate ya, ojalá te mueras.
Mira, era buenísimo porque Cine Cutre ha tenido dos etapas, ¿no? Cuando éramos un foro oculto en una comunidad de MSN y el foro de pobladores, como todavía no habíamos dado el salto a .com y no éramos pues algo público que nos pudieran denunciar o lo que fuera, nos dedicábamos, incluso los redactores, yo lo admito, los primeros, era un foro de odio absoluto. Era en plan insultos a todo lo que se movía. He ido a ver esta película, he ido a ver Parque Jurásico 3, menudo hijo de la gran puta, el director, vaya cabrones. Pero en plan insultando, o sea, como si no tuviéramos nada mejor. El típico niño rata,
sí,
que tanto se critica en internet, de estos que llega, mira, el hater ese que va a ir. Éramos lo más hater de internet. Y era en plan, incluso veíamos una noticia, aunque no hubiéramos visto la película, yo me acuerdo que hacía todos los años, que ahí me odiaba muchísima gente por hacer esa noticia, la mierda que viene. Y era un reportaje parodiando esos que hacen Cinemanía de lo mejor del 2016, que hacen en enero lo que va a venir en 2016. Pues yo hacía la mierda que va a venir en 2016. Tal director prepara una nueva película, no vais a verla y no sé quién va a hacer tal. Y entonces ponía cada mes de ese año lo que hiciste. Y probablemente en algún momento, no lo recuerdo, o a lo mejor no fui yo a algún forero, y esto no lo digo por curarme en salud, porque te lo diría, pues probablemente La máquina de bailar, en algún momento alguien diría... Una película sobre el Dance Revolution, que sé que no estés gilipollas, vaya puta mierda.
Bueno, más o menos, es que estamos buscando diciendo, sí, todavía no estamos terminando de escribirla.
Todavía no hemos hecho la
película. Sí, todavía no hemos decidido si va a ser una obra maestra o una puta mierda, porque pues no está escrita.
Éramos así de hijos de puta. De hecho, hay mucha gente que reivindica aquella etapa.
Bueno,
es que Cine Cutre molaba cuando no tenían mesura y atentaban contra el honor y daba igual,
bueno,
aquí
pero
todo.
Siempre sabes que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero
sí,
esto
sí,
sigue siendo así.
Y nos dimos cuenta que fue en plan, oye, podemos ser igual de divertidos la web sin tener que caer en faltarle el respeto y descalificar a la gente.
Claro, es que luego lo que pasa es que conoces a las personas que has hecho tal película. Yo he conocido a directores de películas que me han hecho vomitar y siempre juré que les arrancaría la cabeza y les rompería la cara con espátula.
Y luego
has conocido
y dices,
y me
¡ay,
quedo
qué
bien,
persona más maravillosa!
Es una persona maja. Bueno, su película...
Claro.
me pareció un poco la
mierda.
A mí
me pasó lo contrario también, de decir, es un gilipollas conocerle y decir, también. Sí, efectivamente lo era.
Efectivamente, también. O decir, pues la película está bien, pero está en gilipollas, también, que mira, la voy a criticar para siempre. No, a mí me están viendo oleadas 8000, de nombres.
8000, no,
8000. Oleadas así, fiu.
Pero bueno, a lo que voy, y luego hicimos la etapa ya, con .com fue como, chicos, creo que hay que hacer una nueva línea editorial. Podemos seguir siendo irreverentes, podemos haber humor negro, pero nada de ya, nada, atentar contra uno. Hay que una serie de cosas que hay que se puede descalificar, pero de manera educada. O sea, en plan, pues este tío no sabe hacer cine, pero no, es un gilipollas de mierda, porque eso no es gratuito. Sí. O sea, tú, aunque no sepas hacer cine, no eres gilipollas por no saber hacerlo. A lo mejor es un inútil, que también me parece descalificar, o a lo mejor no tienes talento, o a lo mejor. Entonces, es lo que cambiamos fue.
Pero
se seguían utilizando tacos, pero referidos a lo mejor a los personajes. El protagonista es gilipollas, pero el protagonista, no el actor. Y el actor que lo interpreta no sabe hacerlo.
También te digo que esas faltas de talento llegan a ser un talento en sí. O sea, tener.
Sí, mira, el festival. Claro, claro, viene Matt Hannon al final.
No hacer una película haciéndolo todo mal también tiene su mérito, oye. Es como si vas al bingo y no acierta y no sale ni uno de tus números y ya dan el bingo.
Eso también tiene mérito.
Eso tiene mérito.
Es como decir, tío, ¿cómo lo haces? Digo, es tan difícil perder tantas veces seguido como ganar.
Como ganar una sola vez. Sí, y una cosa que me ha dolido del tema del mundo cine cutre es que a veces veo que están diciendo, están poniendo una película que es una puta mierda, Titanic. Y es como, digo, vamos a ver, puede no gustarte
a ver,
Titanic.
Es que hay un problema, hay mucha gente.
Pero no es una peli de mierda.
Es que en internet hay una verborrea bestial y sobre todo en Twitter lo ha fomentado, que a mí me encanta Twitter, pero es verdad que ahí está la cara B de Twitter, que al tener que opinar con menos palabras, la gente se ha crecido mucho y se creen ya la gente no opina, no hay matices, no hay o una peli es una obra maestra o una peli es una puta mierda, se han perdido los grises. Entonces ahora la gente cuando no le gusta algo, la nueva de Star Wars, vaya puta basura, inféctate, y digo, a ver un momento, puede ser mala, puede ser buena, pero tío, no es una basura infecta. Y una basura infecta puede ser Samurai Cop, ¿vale? Pero no es una basura. Entonces la gente ha perdido los matices, ha perdido los grises y ahora es todo o blanco o negro. Y eso a mí también me toca mucho los huevos. Sí, porque es que la gente no opina, no se trabaja las opiniones, no argumentan, la argumentación se ha perdido.
Decir Minuto es puta mierda no es...
Y claro,
no
Titanic, vaya puta mierda, joder, tío, puede que no te guste, puedes decir, pues
no
es que no me gusta.
Puedes decir que es una puta mierda, es
pero,
que...
Bueno, joder, una puta mierda es algo muy serio.
Claro.
Claro, me parece muy serio calificar de puta, a menos que lo ojo, luego esto es como todo, muy bien, es una puta mierda, argumentámelo. Y si me lo argumentas, me quitaré el sombrero y diré, bravo. Como ha pasado en críticas de cine cutre, que llega, por ejemplo, la de Star Wars, ha publicado una crítica de Watchful Eye, que es nuestro crítico hater por excelencia de la página, que es un genio, a mí me encanta cómo escribe, pero es un tío que es odio visceral, o sea, cuando algo no le gusta lo odia, pero te lo argumenta. Y acabas leyendo la crítica de Star Wars y no es que lo compartas, pero dices tú, bueno, sus motivos para odiarla los tiene. Y yo tal como lo ha argumentado, pero eso es lo bonito, hay que argumentar, coño, no puede llegar y soltar, esto es una puta mierda, ¿por qué? Venga. Y digo, argumentalo. Y luego no te saben argumentar. ¿Por qué es una mierda? ¿Por qué no me ha gustado?
Porque es una mierda.
Porque es gilipollas el que ha hecho. Y digo, pues no me sirve. Pues con tu opinión me limpio el culo. Digo, me lo sabes argumentar, pues a lo mejor te diré, venga, vale, no la comparto, pero la respeto.
¿Hay un comité, alguna especie de comité en Cutrecom? O sea, es decir, os reunís en casa de uno y decís, vamos a ver esta película,
sí,
veamos.
Sí, hay de todo. Mira, vamos a ver. El que manda soy yo, ¿no? O sea, yo soy el director del festival.
¿Y qué manda soy yo?
Sí, es así. Pero luego, por supuesto, acepto sugerencias y a veces incluso sometemos a democracia algunas pelis que a mí no me gustan. Pero si veo que mis compañeros del festival están emocionados con ella y dicen, oh, se estás equivocado, de verdad.
Aquella que era maravillosa, que el DVD estaba caducado. Cosa que no he visto antes ni después, que un DVD caduque.
No, esa sí era una apuesta mía desde el primer momento. La de la leyenda de Tarzán. De hecho, había gente que se oponía a ponerla. Y dije, no. Y digo, esta se tiene que poner por mis santos cojones. Luego hay pelis que se han puesto contra mi voluntad.
¿Cómo?
O, pues vamos a pensar...
La de Franco Nero no era muy cinecute. Esa me encantó, ¿eh?
La de Franco Nero.
El año pasado de
la... La de Franco Nero, de Visitor.
Sí, de
no,
de
esa
Visitor.
Había gente esa que estaba en contra. Esa fue una apuesta personal mía
como
muy
buena.
Fuerte con Paco.
Esa era como buena.
Claro, decíamos, es que hay que poner este tipo de pelis. También hay que recordar a la gente que el cinecutre no es solo serie B, Z. También son pelis con presupuesto y talento para ciertas cosas, pero que la peli salió fallida.
Ha salido mal.
Salió mal la película, por lo que fuera. Eso también es muy divertido, ver una peli que al final ha salido mal por una serie de errores. Tenían buenas ideas, había una serie de cosas que podían haber funcionado y al final todo salió mal. Eso también es divertido. Y The Visitor reflejaba ese tipo de película, una película con cierto presupuesto, dinero, un acabado bastante, una factura muy buena en lo que es fotografía, etcétera. Pero claro, luego el guión era un desastre, algunas interpretaciones eran una chapuza, se notó que la tuvieron que terminar deprisa y corriendo. Entonces, un comité, sí, normalmente lo que intentamos, yo voy investigando películas durante el año, por pura afición, ¿no? Y entonces digo, oye, encuentro una serie de títulos, ¿cuándo nos reunimos en mi casa para verlos? Y entonces intento juntar a Paco, a Cagamán, a amigos, incluso que son fuera de la CutreCon, porque también hacemos... Sí. Hacemos es que lo hacemos, test con público. Como harían la broma esto que hace, por ejemplo, Hollywood de decir antes de estrenar la nueva de Tarantino. Bueno, Tarantino no lo hacen porque es Tarantino, pero los Weinstein lo hacían mucho, ¿no? En Miramax, los pases con público.
Sí.
Pues los hemos hecho. The Visitor yo lo hice. Como había gente que se oponía, dije, vale, voy a traer a 5 amigos, incluso uno que no le gustaban las cosas de cine cutre. Voy a meter a 5 amigos en mi casa, la vamos a poner y si se ríen, se ponen en el festival. Entonces estábamos todos atentos. Vosotros con libertad, no os sintáis obligados a reír. Esto estáis viendo. Se lo pasaron. Pero se lo pasaron bomba. O sea, dije, es que funcionaba mejor de lo que yo creía. Dije, oye, pues se tiene que poner. Y digo, se ha partido de risa hasta mi amigo Yago, que ni le van ni le vienen este tipo de películas. O sea, estaba entregada a la causa. Y eso que la vimos a la 1 de la mañana ya, aburridos, pensando, bueno, esto va a ser un rollo. Dije, venga, pongo la película. Acabamos viéndola entera. Se hacen, sí, sí, la selección no es nada fácil. O sea, intentamos encontrar pelis que realmente sepamos que van a funcionar.
Y a veces hay distribuidoras que os intentan colar algo que no, que digas, no tiene mucha salida, pero venga... Metámoslo, ¿esto ha pasado?
No, de momento no. Lo que sí hay, por ejemplo, está Trasorama Distribución de Domingo López, al que desde aquí mando
un saludo
al gran Domingo López, que fue premio, el primer premio Jess Franco de la CutreCon, se lo dimos a él por su labor de difusión de este tipo de cine. Que una vez acabado Asian Trascinema, pues no salió bien el experimento con tema, pues él cogió y se montó su propia distribuidora pequeñita que edita... Pues lanza ediciones limitadas de solo 100 copias.
Sí, yo tengo como 3 títulos.
Lanza clásicos de la serie Z pues en ediciones limitadísimas, autoeditado, etcétera. Claro, evidentemente, pues los costes, cuando es una cosa autoeditada y solo 100 copias, pues los costes de derechos para distribuir son baratísimos y él se ha sabido montar ahí un negocio súper guay. Y entonces él sí que consigue películas a lo largo del año, pero no es que nos las quiera colar, es que él sabe, tenemos una onda, vamos, estamos en la misma onda, oye, acabo de conseguir para Trasorama este título, que seguro que la CutreCon, y este año tenemos 3 títulos de Trasorama que todavía no he editado, que se van a ver por primera vez en la CutreCon, y se editarán a lo largo de 2016, que los 3 son maravillosos, son que han localizado una secuela de Golden Bat, que es Golden Bat versus Mazinger, y la vamos a poner gratis en la Casa del Reloj el sábado. O sea, vuelve Golden Bat a la CutreCon, que fue en la CutreCon 1
realmente
la peli que más lo petó. Tenía que volver Golden Bat. Que además yo me acuerdo la gente grita Golden Bat, Golden Bat, cuando acabó la CutreCon. Pues vuelve. Vamos a poner Terminator Fury, que es el remake hindú. El remake de Tollywood de Terminator 2. ¿Vale? En un montaje nuevo, porque realmente el montaje original dura como 2 horas y pico. Pues Terminator Fury es el montaje enfocado a la acción. Pues sabéis, en las pelis de Tollywood se hacen muchos remontajes, para el mercado americano, ellos mismos la vuelven a montar. Pues esto es el montaje enfocado a la acción, que es un despelote. Y luego la otra película que vamos a poner de Trasorama Distribución es Action Cop, que es la primera vez que llega a Europa Thriller Man You, que es un actor de allí de Tollywood que hace películas de acción, de policías... Y que son un completo descojone, porque además están montadas de a lo loco, en plan, escena de acción, y empieza a hacer zooms, cortes, cosas que no vienen a cuento, giros de cámara, travelings, todo totalmente desquiciado, es un montaje absolutamente desquiciante. Y vamos a poner Action Cop gratis en Casa del Reloj. No os asustéis, es la India, pero no va a ser el hijo de Drácula, esta es divertidísima, ¿vale? Es de la India, pero dura 90 minutos y es acción continua y desfasada. Sí que voy a recomendar que la gente se tome biodramina antes de la proyección.
De acuerdo.
Porque no hace más que girar la cámara a lo loco, hay giros. Pero bueno, si te parece, que creo que no sé cómo vamos de tiempo.
Pues
estamos hablando...
nos quedan 10 minutillos.
Bueno, si quieres hablamos de otros hits de este año, de la CutreCon, que queda alguno por ahí.
Sí, dime alguno más.
Vamos a hacer la primera sesión documental.
Hostia.
Vale, pero no son documentales malos. Ojo, esto es un sueño que llevamos queriendo cumplir desde la tercera y dijo, tiene que haber un ciclo documental en la CutreCon. Porque ahora, como hay pues esta corriente de fans del cine cutre ha crecido mucho, pues ya hay documentalistas.
Sí, hombre, la del otro día, como si todo el mundo hubiese estado, la de la Isla de las Almas Perdidas.
Ah, sí, efectivamente. Este es un documental que se podría haber proyectado en la CutreCon en programa doble con la isla del Dr. Moreau.
Sí.
Hubiera estado muy bien, sí, efectivamente. La de Lost Souls.
Lost Souls,
efectivamente.
Sí.
La experiencia de Richard Stanley rodando. Ese es un documental maravilloso.
Es maravilloso.
Pues ahora mismo hay muchos documentales, hay una corriente, lógicamente, porque el cine cutre tiene muchas anécdotas alrededor y hay ciertos fenómenos relacionados con esta peli que son interesantes de registrar en documentales. Y se producen un montón de documentales sobre cine cutre al año. Y entonces esta vez es la primera vez, es nuestra apuesta, vamos a hacer el domingo en Cine de la Prensa la primera sesión documental, el domingo 31 de enero, con dos documentales maravillosos. O sea, uno es un programa doble, pero se pueden pillar tanto la entrada con los dos juntos como por separado. The Search for Wen Wang, que es En busca de Wen Wang, que es un documental que investiga la vida de Wen Wang. ¿Sabes quién es Wen Wang, Jimena?
No.
Bien, ay, si te digo Bruce Linito, ¿ya sabes quién es?
Sí, hombre.
Perfecto. Bien, pues es un documental que Andrew Leibold quedó fascinado de niño viendo Bruce Linito. Dijo, tengo que investigar la vida de este hombre. Entonces ya de mayor decidió irse a Filipinas. Porque es un misterio. La biografía de Wen Wang, o sea, a pesar de que en Filipinas lo petaba, hizo varias películas, hizo un western, hizo dos de Bruce Linito. Imelda Marcos, atención, era muy fan de Bruce Linito y eran amigos. Era amiga de Wen Wang, que le encantaba, era fan. Bien. Pues se decide, este hombre, Andrew Leibold, se fue 7 años a Filipinas a investigar la vida de este hombre porque era todo un misterio. Solo se sabía que había protagonizado varias pelis, pero no sabía cuál era su familia, de dónde había salido, a qué se dedicaba en su tiempo libre. 7 años investigándolo y lo desvela en este documental. Es la historia oculta detrás del actor protagonista más pequeño de la historia del cine, porque tiene ese récord Guinness. O sea, a pesar de que está el de la isla del Dr. Moreau, el enano. Ay, sí. Que ahora no me sale el nombre.
No me acuerdo el nombre.
Ay,
pero era un nombre hispano, sí. Porque era de no sé dónde.
Él no era protagonista. Claro. O sea, a pesar de que tuvo Ratman, la película tampoco él era el protagonista. Pero Wen Wang sí que era el protagonista de una película y está considerado el protagonista más pequeño de la historia del cine en varias películas. Pues investiga, entonces es un documental muy divertido, que son los 7 años de este documentalista viajando por todas Filipinas tratando de averiguar de dónde salió este actor enano, por qué protagonizó Bruce Linito, quién le descubrió, a qué se dedicaba, cómo vivió la fama, porque luego murió en los 90 un problema al corazón, como le pasó también al enano de la isla del Dr. Moreau. Normalmente, pues la gente pequeña que tiene suele tener problemas del corazón. Y es este documental, que además es muy divertido, y además aprovecha para repasar también el cine de exploitation filipino. O sea, no solo se habla de Bruce Linito, sino que es así un mosaico de todo el cine de exploitation filipino de los 80, que es maravilloso, y hay auténticas joyas. Y luego a las 12:30, que esto es genial, hacemos el estreno mundial de Room Full of Spoons, que es el documental definitivo sobre el fenómeno de Room, de Tommy Wiseau. O sea, es un documental que se financió por Kickstarter, consiguieron un montón de dinero, y los autores del documental, que son 4 y el director es Rick Harper, se han dedicado durante 2 años a recorrer todo Estados Unidos y parte de Europa buscando a todos los implicados en The Room. Guionistas, cámara, para que contaran qué pasó ahí, que cómo es posible que esa peli exista, si eran conscientes de que estaban rodando una basura, cómo están viviendo la fama que ha tenido The Room después de que se rodara. Hablan con el propio Tommy Wiseau, o sea, desvelan todos los secretos que hay detrás de una película como The Room. Hasta tal punto se desvelan tantos secretos que Tommy Wiseau no está muy a favor del documental, porque se saben cosas que a él no le gustaría que se superan. Desvelan cómo se financia la película, porque los actores decidieron participar en ella. Sí, es verdad aquello de que primero se empezó a rodar la película, Tommy Wiseau se le fue la olla y dijo, despido a todo el equipo y volvemos a empezarla. Todo ese tipo de mitos que hay alrededor de la película, etcétera, todos están concentrados en este documental, donde hay escenas de los pases que se han hecho en Madrid de la película. Vinieron los propios documentalistas desde Canadá en abril al Artistic Metropole a grabar. Nos dice, oye, estamos grabando este documental, sí, por favor, venid, les invitamos. Y está el Nostalgia Critic, que también opina. O sea, hay muchas figuras grandes de internet opinan sobre The Room en el documental. O sea, yo ahí lo recomiendo ver, porque si hay gente, muchos fans de la CutreCon son fans de The Room y van a descubrir todos los secretos ocultos detrás de una de sus pelis favoritas.
Pues me parece un imprescindible.
Sí.
Pues bueno, vamos a recapitular, porque nos tenemos que ir a nuestras casas, CutreCon 5, el quinto año, va a ser en Cine de la Prensa, Auditorio de la Casa del Reloj de Matadero y Artistic Metropole.
Y el Artistic Metropole es del 28,
del 28
al
31. O sea, tenéis 4 días para disfrutar de cine de mierda.
Y toda la información
delicioso,
para que la gente está en cinecutre.com y en cutrecon.com. Ahí está el horario. están las entradas, está todo. O sea, está todo perfectamente explicado para que sepáis a qué sesiones hay que ir, cuáles no, lo que quiere, cuáles son las gratis, cuáles son de pago, uh-huh. cuál es la del enano, cuál es la de The Room. Está todo ahí en cutrecom.com.
Aunque, o podéis hacer como hacemos casi todos, que es que vamos y ya está.
Ah, sí, sí, lo descubrís.
Vamos y ya. Y
luego,
ya.
Le aconsejo, como este año hay mucha historia y alguno se puede perder porque es el año
sí,
más
no,
grande.
Este año quizá convenga informarse.
El año pasado hubo 15 pelis y este año hemos subido a 21.
Ostras. Entonces el año pasado fue duro, ¿eh?
El año pasado fue duro. Pues son 21 películas, entonces yo aconsejo... Y hay un día que coinciden unas proyecciones, pero solo un día. El sábado por la mañana, los dibujos animados que hay en Casa del Reloj,
sí.
que es gratuito, coinciden con la proyección de Canon Films que va a haber en el Palacio de la Prensa. Entonces, el que quiera ir a los dibujos gratis en Casa del Reloj puede ir, o si lo prefieren, pues pueden ir al Palacio de la Prensa a ver a Sam Fisterberg y ver a American Ninja y Ninja 3, y luego sumarse... A la Casa del Reloj. Va a ser el único momento donde va a haber proyecciones paralelas. El resto de proyecciones, el que quiera verse 18 películas, va a poder hacerlo.
Fantástico.
Sin ningún problema, todas seguidas.
Pues nos vamos a despedir con el último tema.
Perfecto.
Porque teníamos tres y hemos escuchado solo dos.
Sí, efectivamente.
Efectivamente. Pues vamos a escribir. Pero antes lo que hacemos siempre, que es que mandes un pensamiento a nuestros oyentes, sobre un consejo sobre lo que tú quieras.
Que no os toméis muy en serio el cine, que el cine es para divertirse. Vale, a ver, es un arte, pero que cuando una película no os guste, como hemos hablado antes, Jiménez, que opinad con causa, o sea, no os dejéis llevar por lo visceral, porque podéis hacer hasta daño a gente.
Y aparte, ya no tenéis muchos 14 años.
Claro, que... o sea, por favor, o las opiniones razonadas, que a pesar de que somos una web cinecutre.com que sí ha fomentado el insulto y el intentar, lo hemos hecho siempre desde una perspectiva humorística y tratando de argumentar todo. Y ese es el consejo que lanzo a la audiencia, que no se dejen llevar, que se diviertan opinando, pero que opinen con criterio y argumentado.
Perfecto, pues muchas gracias Carlos Palencia alias Oso, Cine Cutre, Cutre con 5, organizado por Cine Cutre del 28 al 31 de enero aquí en Madrid, en varias salas, entrad en la web y nos vemos en el, bueno, nos oímos en el siguiente programa. Better place to be. Walk with me, feel me musically. You gotta let the music be the remedy. If you sing with me, we can change the world with a melody. Desperation, abomination, disintegration. Treachery. People fix their own what they need. It ain't about you, it ain't about me. It's about us and the music will set us free. If you sing with me, we can fill the world with harmony. If you dance with me, we can create a better place to be. Talk with me, feel me musically. You gotta let the music be the remedy. If you sing with me, we can change the world with a melody. Music is a language of the people. Music is a language of the highest. Drink the music, let the melody demolish the carnage of ignorance, prejudice, envy, greed and hate. The possibility of unity. People fix it on what they need. It ain't about you, it ain't about me. It's about us and the music will set us free. If you sing with me, we can fill the world with harmony. If you dance with me, we can create a better place to be. Rock with me, feel me musically. You gotta let the music be the remedy. If you sing with me, sing with me, sing with me. The music of the day. Oh, yeah. Your race just got off the pit. Rise above poverty, man, stop thinking evil. Oh, set yourself free to goodness will keep you. Oh, from me to you, this is a simple proposal. Oh, we can come together and all sing this song. Hugging the rock, eliminating all wrong. Move with a clear and a prescribed vision. People from Japan say you cannot be left out. African people come from.
Ford Rally.